ti. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana. Muy buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Alfred. Buenos días a ti. Buenos días a todos los oyentes de Radio Martí de Tempranito de Mañana. Es viernes. Feliz de estar contigo. ¿Tienes algún problema hoy?
Sí, tengo.
Te veo con una cara tan feliz.
La vista nublada.
Ponte los espejuelos, mi vida.
Se me nubla más.
Por eso fuiste a buscar espejuelos, porque ya estás viejito y no ves.
Sí, tengo una pila de defectos.
Yo sé.
Pero tú me quieres así de todas maneras.
Yo te quiero con el paquete, así el paquete completico como viene. Con todo, con virtudes y defectos, yo te quiero.
Porque así es como es. Yo te gusto tal como soy. Sin haber ido a ningún tipo de cirujano ni nada, porque lo nuestro es natural.
Muy natural, muy muy natural.
¿Qué día es hoy, mi vida?
Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe.
Que viniste muy floreada hoy.
Sí,
viniste,
oye, viniste con la blusita que te gusta
de
a
matorral.
Sí, de matorral. Y con las naranjitas.
Y las naranjitas, ahí. Esas naranjitas, qué ricas son las naranjitas esas. Vienen
por paquetito. Favor, por favor.
Uno tiene unos aretes así de unas naranjitas que le cuelgan, así que yo no sé si eso es para, en fin.
Hoy es viernes, el viernes revuelto.
No,
viene más revuelto, viene porque linda. El de lunes a viernes es la misma historia, pero los viernes él se destaca un poquitico más.
Es que cada vez que te haces el torniquete, yo siento.
Dale con el torniquete.
Una fascinación por ti. Que mira, qué
mi
lindo
vida,
te queda.
Mi vida. El programa es hasta las 9, pero hay que seguir presentando lo que viene ahora.
A mí que me importa lo que venga ahora, corazón.
Pero se pone.
Ah, bien. Verdad que uno no tiene que cobrar, ¿verdad?
Sí, claro,
¿verdad?
Claro.
¿Verdad que uno no tiene que cobrar?
Claro, no eres solo tú.
Sí, verdad, verdad. Son las 6:04 de la mañana y le damos la bienvenida a nuestro colega de Radio Martí, Bruno Tocars, para que nos dé las primeras informaciones de este programa.
Bueno, menos mal, me salvaste el sueldo. Exactamente, hoy viernes 29, 6 de la mañana, en Tempranito y de Mañana, las noticias. El brote de dengue que existe en Cuba ha obligado a ampliar la capacidad de ingresos en algunos hospitales que se han visto desbordados con enfermos que asisten a sus instalaciones. Esto es un reto para el ya depauperado sistema de salud del gobierno de Cuba, un tema que aborda en su podcast la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez.
Al ya deteriorado sistema de salud pública cubano le ha salido un nuevo obstáculo, sí, un nuevo reto, que es el dengue. El dengue, señoras y señores, está creciendo su incidencia, lamentablemente, a lo largo de todo el país. Los datos correctos no lo sabemos, porque ya saben que el régimen cubano tiende a menoscabar, a barrer bajo la alfombra o subvalorar los reales datos de cualquier problema que acontezca en el país y fundamentalmente cualquier cosa que pueda afectar a la llegada de turismos como es esta, la epidemia de dengue que estamos viviendo. No obstante, de vez en cuando se escapa alguna información que da la envergadura de lo que se está viviendo no solamente en las grandes ciudades del país, sino también en los pequeños pueblos. Por ejemplo, el Hospital Mario Muñoz Monroy en Colón, Matanzas, se ha visto obligado a abrir dos salas de 60 y 20 plazas respectivamente para acoger lo que la prensa oficial de esa provincia llama el importante número de ingresos que está dejando el dengue. No dan detalles, reitero, de las cifras exactas, pero lo cierto es que esto está ocurriendo a lo largo de todo el país. Y a eso hay que sumarle los enfermos que no se reportan por temor a ser hospitalizados y tener que enfrentar en los centros hospitalarios de la isla las malas condiciones de los ingresos. Así que ya saben, el dengue se extiende y las autoridades se ven obligadas a habilitar nuevas salas para los pacientes.
El Tribunal Provincial de La Habana pronunció la sentencia firme contra el periodista independiente Yuri Valle Roca y otros tres activistas. Yolanda Huerga con los detalles.
El Tribunal Provincial de La Habana emitió su sentencia firme de 5 años de privación de libertad para Lázaro Yuri Valle Roca, 4 para alguien Tijerino Castro, 2 para Ruslan Hernández Reyes y 1 año de cárcel para Yusniel Milian González, todos juzgados por el delito de propaganda enemiga en diferentes grados.
Todas las irregularidades y mentiras escritas en dicho documento,
dijo Eralidis Frometa, esposa de Valle Roca.
El sistema judicial cubano no funciona porque no protege, no ampara legalmente a ninguno de nuestros ciudadanos.
El documento de la causa 3 de 2022 refiere que los acusados Valle Roca y Gerino Castro, el 14 de junio de 2021, lanzaron desde la azotea de un edificio en Centro Habana más de 500 octavillas donde estaban escritas expresiones como patria y vida, libertad para los presos políticos y exhortaban a la PNR, el MININ y la seguridad del Estado a luchar desde el lado correcto. El texto del Tribunal Provincial agrega que alguien Tijerino Castro mantiene comunicación con sus amigos desafectos del proceso revolucionario y una activa campaña contrarrevolucionaria apoyando actividades subversivas a realizarse en el país.
Todo es una infamia, todo es una mentira de parte de ellos.
Lamentó Adis Iliana Milanés Sánchez, esposa de Tijerino.
Mi esposo se mantiene firme y fiel a sus ideales. Él no se arrepiente de nada.
Durante la vista oral, Tijerino aceptó que fue él quien regó las octavillas y expuso sus motivaciones para tal acto, así como la satisfacción que sentía por haberlo llevado a cabo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
En Venezuela, los maestros se plantan en la calle contra el régimen de Nicolás Maduro en protesta por la desmejora de sus beneficios salariales y la suspensión de sus salarios. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Así protestaron los maestros nuevamente este jueves. Griselda Sánchez es una de las maestras que salió a pararse frente al Ministerio de Educación en Caracas en contra del régimen de Nicolás Maduro. Es dirigente sindical desde el año 2014. Tiene 20 años en las aulas y desde hace un mes no cobra su salario como maestra.
Lo tengo ya desde todo el mes de julio, no he cobrado tampoco mi salario. Esto es acabavidas, esto de no tener salario, no tener cómo comprar las medicinas, cómo vestirte, cómo salir, cómo movilizarte. Es bien difícil y que definitivamente desde Miraflores donde se implementa esta política de no poder ir a las escuelas, porque ¿cómo puede un maestro ir a la escuela si no tiene un salario decente?
La inflación interanual de junio de 2021 a junio de 2022 se ubica en 170%. Los maestros han recibido pagos de bonos con el salario de hace un año que no pueden hacerle frente a esta inflación. Sánchez asegura que saldrán a la calle todos los días hasta lograr que les paguen todo el dinero que les deben a unos 3.000 trabajadores de la educación que tienen sus salarios suspendidos.
Vemos cómo se propician políticas políticas de crimen, políticas que violan nuestro derecho al trabajo, nuestro derecho a vivir. Este plan de gobierno acaba con la paz y la tranquilidad de todos y pone en riesgo lo que es el regreso a clases para el mes de septiembre.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Joe Biden dijo que no era una sorpresa ver una desaceleración después de que los datos mostraran que la economía se contrajo nuevamente en el segundo trimestre en la primera economía del mundo. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Después de que nuevos datos mostraran que la economía se está desacelerando por segundo trimestre, el presidente Biden en una conferencia de prensa trató de calmar la angustia de los ciudadanos sobre el estado de la economía estadounidense. Si bien la segunda caída trimestral consecutiva del Producto Interno Bruto cumple con una definición estándar de recesión, la Casa Blanca dice que las condiciones más amplias de una recesión están lejos de cumplirse, dado el fuerte gasto de los consumidores y los mercados laborales.
Let me speak to one other issue.
Pide el presidente que le permitan hablar del Producto Interno Bruto y si estamos o no en una recesión. Él dice que tanto el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, como muchos de los economistas y personal bancario importantes dicen que no estamos en una recesión. Añadió que nos sorprende que la economía se esté desacelerando mientras la Reserva Federal actúa para reducir la inflación, añadiendo que se está en el camino correcto y que Estados Unidos saldrá de esta transición más fuerte y seguro. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6 de la mañana en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchísimas gracias a Bruno Tocar por este primer segmento informativo en Tempranito y de Mañana. Y rápidamente pasamos a presentar a nuestro flamante equipo que nos acompaña hoy. Tenemos una nueva adquisición. Vamos a empezar por la vieja, por orden de respeto. En la producción está Pablo Danilo Pilar Fuentes Viñoli y en los controles está Marrerito, el hijo de Marrero.
Peluchito, peluchito, ¿te gusta más igualita, que yo te diga peluchito,
igualita,
verdad?
Igualita.
Miguelito, Miguelito.
Mike Vázquez en los controles, bienvenido, bienvenido Mike, siempre se aprecia su trabajo, muy profesional, un hombre que sabe llenar esa silla en la que se sienta, sí, sobre todo eso.
Pero no le digas tantas cosas al muchacho.
Pero si lo estoy alabando, le digo que sabe llenar la silla en la que se sienta.
No, le estás diciendo cosas. Sí. Mikey, no te amilanes. Después te explico qué quiere decir amilanes.
Sí, no seas milanés.
Oye, un saludo para los oyentes que ya están en la sintonía, ya están dando reporte.
Me faltó Jorge Jauregui, que está en sala de redacción, y Bruno Torca, que ya escucharon su bella voz.
Dos caballeros. Tienes que aprender mucho de esos señores. Un saludo para el Club de Manzanillo, para la gente del Club de Manzanillo que está ahí desde bien temprano. Un saludo para Leonardo Primero, con muchísimo cariño, para todos los que estamos acá en Tempranito y de Mañana. Alguien más escribió, pero de verdad que... Yaquisito. Hoy es viernes y Miami lo sabe, dice. Happy Friday para ti, para Jaco, Viñoli, Lázaro y para todo el equipo.
¿A qué hora se acostará Yaquisito,
Más o menos la misma que te acuestas tú, porque tiene que levantarse temprano, así que...
Sí. ¿Dormirá la siesta igual que tú?
¿Igual que tú?
No, yo no duermo la siesta, que va a dormir es perder tiempo.
Por eso estás así lleno de arrugas, porque tienes que tener un sueño reparador de vez en cuando durante el día.
Yo no tengo arrugas, yo tengo el ceño fruncido.
No, y por eso te han salido tantas canas, mi amor.
Eso es merengue también,
vas a pasar por el barbero, ¿verdad? Porque ya eso está voluminoso, tienes que darte un corte.
La barbera.
Haces muy bien. Te voy a invitar...
A comer.
A comer. Ahora que la mesa está servida, ¿te acuerdas aquello? A comer. Bueno, yo te voy a invitar a comer y escucha estos platillos especiales y rimbombantes. Te voy a invitar a comer carne fría, membrillo de frutas, galletitas de maní y merengue con frutas.
Ah, ¿y dónde es eso? ¿Aquí en la calle 8?
Aquí es facilito buscarlo, ¿verdad? Todo esto que yo te he dicho ahora, tú vas y me lo compras, ¿verdad?
¿Sí?
Y hacemos un fetecún aquí, como se dice en buen cubano, y comemos todo esto y no hay problema. Pero, y ahí va el pero, estas recetas aparecen en Cuba Debate, en el sitio oficialista Cuba Debate. Esta señora, que aquí le decimos Nixa Villapol número 2, que se llama Silvia Mayra Gómez Fariña, que es autora de la columna sobre comida cubana, y publica cada platillos súper deliciosos, es verdad, pero empezando por la carne fría. ¿Qué lleva este plato? Bueno, lleva picadillo. Ella no explica si es picadillo de soya o si es un picadillo especial. Mm. Lleva embutido, lleva zanahoria, lleva remolacha, ají, cebolla, ajo, hierbas aromáticas. Échate y aguántate. Nuez moscada, jengibre, vinagre, huevo, pan rallado, pimienta y sal a gusto. De todo lo que mencioné ahí, si alguien en Cuba quiere hacer este platillo, sí, ¿qué es lo más fácil que va a hallar de todo eso?
El sal, ¿no?
La sal. ¿Sí? Y medianamente.
Qué bárbaro.
Y medianamente. Pero ¿dónde van a sacar nuez moscada, hierbas aromáticas, embutido?
Yo te digo una cosa, Exilda.
Esta señora,
probablemente nosotros en nuestra casa no tengamos todos esos ingredientes.
No tengo todos esos ingredientes.
Si ahora vamos a hacer una carne fría de esas,
hay que ir corriendo al mercado.
Me falta esto y esto. En el mercado sí lo tienes.
Ahí lo tienes y tú puedes ir corriendo y lo puedes ir a comprar. Pero señores, ponerle esto. Ahora voy con el membrillo de frutas, las galletitas de maní y el merengue con frutas. Ingrediente principal:
huevo.
No, azúcar, mi vida.
Azúcar.
Azúcar para crecer, ¿eh? Bueno, no. ¿De dónde la gente va a sacar azúcar para hacer membrillo de frutas, galletitas de maní y merengue con frutas? Mira, yo siempre digo que lo más bonito de todas estas cosas son los comentarios de los internautas. Son una joyita. Le ponen, ustedes son una falta de respeto total. ¿De dónde vamos a sacar todos esos ingredientes? Azúcar mínimo para hacer todo eso, el membrillo, el maní. Dicen jengibre picadillo y ponen así, azúcar, tipo Celia Cruz. Y le preguntan, pero señores, ¿por qué siguen poniendo este tipo de recetas en Cuba Debate? ¿Eh? Porque cuando...
Eso está hecho para los extranjeros.
No, porque eso está hecho para... Vamos a comenzar
es
por
verdad,
ahí.
Exilda,
eso está hecho para mortificar. Porque cuando tú comienzas a escribir y dices que los niños están de vacaciones y estas recetas son fáciles y rápidas de hacer, no dijo eso, pero lo decía Nixa, y esta receta usted la puede hacer sin ninguna dificultad y se la puede dar a sus niños, cuando sabemos realmente que no es así. Porque esta señora se empeña en hacer esta columna todavía, seguir poniéndole sabor y tradición y poner recetas que no están al alcance del cubano de a pie. Tú lo acabas de decir. Si ahora mismo yo quiero, porque la receta no está mala, esto de la carne fría, ay, mira qué interesante.
Eso no se llamaba antes pulpeta.
Algo parecido, pero ella le dice carne fría. Si yo quiero hacer eso, ay, qué bien, yo voy, yo termino aquí y yo voy para el mercado que está en la esquina de mi casa y yo llevo una lista.
Pero tú, por ejemplo, ¿la has hecho alguna vez? ¿Sabes cocinar?
No, pero eso se
¿No
busca?
¿No te gusta la carne fría?
La gota fría. Usted va a YouTube, ¿verdad? Cuando tú no sabes cocinar o cuando tú no sabes de algo, ¿a dónde tú te remites? A YouTube. Y tú pones, Alfredo a la plancha. ¿Cómo hacer Alfredo a la plancha? Usted coge un Alfredo, compra una plancha gigantesca.
Pone la tabla de plancha.
Pone la tabla de plancha, le echa un poquito de adobo a Alfredo.
Alias agua.
Usted le echa un poquito de adobo, Alfredo. Usted lo deja cocinar a fuego lento durante más o menos... Mamá, tú necesitas unas 5 horas. ¿Tú tienes,
¿yo? Yo. Bueno, sí, yo estoy durísimo. Yo necesito más de 5 horas.
Sí, estás viejo, estás durísimo porque estás viejito. Entonces usted pone Alfredo ahí. Señores, nada. Da risa, pero da rabia que esta señora insista.
Es una burla, tú tienes razón. Es para mortificar.
Es para mortificar, porque tú coges periódico o tú vas a Cuba Debate Online, que es en Cuba Debate, tú vas online y tú buscas la receta de sabores y tradición y tú dices, pero ¿qué está diciendo? ¿Qué me está diciendo esta mujer? ¿De qué estamos hablando? ¿De dónde ya saca esto? ¿Está peor que Nixa? ¿Eh? ¿Pero de dónde? ¿Pero por qué ella se cree que es la sustituta de Nixa Villapol?
Pero es que es verdad, todos esos ingredientes.
Nada de eso hay, señor.
No, no es moscada.
Pero no es moscada. ¿Tú tienes nuez moscada en tu casa?
No, hombre, no.
No, hombre, no. Porque si tú la quieres para una receta, tú vas y la compras y
claro,
punto.
Pero después es una cosa que se pone vieja ahí.
Tú no necesitas tener eso en tu casa para nada. No es como las abuelitas en Cuba, que yo recuerdo que en mi casa sí había un pomito donde estaba la nuez moscada. Eso era una reliquia.
¿Y eso no se le echa al arroz con leche también?
Eso se le echa al arroz con leche también.
Ah, mira.
Pero entonces esta señora, sí, porque eso le da un saborcito diferente a la comida.
Y cascarita de limón. El limón sí hay, porque el limón es la base de todo.
Bueno, hay limón, pero tú sabes a qué precio. Pero esta señora de verdad que le falta el respeto a los lectores. Allá el que vaya a leer Cuba Debate, ¿no? Yo lo vi porque le pasé por arriba acá, que este artículo lo está reseñando Cibercuba. Y dije, mira qué interesante, vamos a comentarlo con los oyentes, porque me imagino que el que esté escuchando esto va a pegar el grito en el cielo. Picadillo, embutido, zanahoria, remolacha, ají, cebolla, ajo, hierbas aromáticas, nuez moscada, jengibre, vinagre, huevo, pan rallado, pimienta y sal a gusto. ¿Cuántos pesos hay ahí?
No, bueno,
¿cuántos pesos hay?
Si tienes que sumar las carreras, imagínate tú.
Pero además, eso, si acaso hallarás algo de eso en MLC, ¿no?
Te tengo un chiste corto. Dice, un neutrón va a un restaurante y al terminar de comer, el camarero le pregunta al camarero, ¿cuánto es? Dice el camarero, para usted nada, sin carga. ¿La cogiste?
Pesado.
Neutrón no tiene carga.
Sí, yo sé.
Neutrón no tiene carga.
Dale,
el electrón sí es negativo.
Ay, presenta lo que viene ahora.
Vamos a ver si es el jinete sin cabeza, los aviones pintados de blanco o Cristóbal Colón. Algo de esto nos trae a continuación en nuestro segmento de ciencia y tecnología, Viñolito.
¿Sabes que la primera calculadora compacta fue creada en un campo de concentración nazi? Así es. En la actualidad estamos acostumbrados al uso de muchos artículos tecnológicos sin prestar atención a su historia, como es el caso del televisor, los ordenadores, los smartphones y otro muy común en casas y oficinas, la calculadora compacta o de bolsillo. Es tan común su uso que muchas personas se sienten perdidas si deben realizar cuentas sin tener una calculadora a mano. En este momento hay de todos los formatos, desde las hogareñas, las escolares y las que se utilizan en las oficinas. También los smartphones vienen equipados con una app que es una calculadora. La calculadora compacta tiene una rica historia, al menos la primera de ellas, que no fue el ábaco de cuentas corredizas, como suele decirse. La primera calculadora compacta de la historia fue la Curta, y en nada se parece a las que solemos usar ahora diariamente. Su inventor fue Kurt Herr Stark. Era un austriaco que estaba prisionero en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Al inventar esta calculadora, el ingeniero salvó la vida y no fue parte del infame holocausto. Esta calculadora es lo más parecido a un molinillo de café con una manivela ubicada en su extremo superior. Es cilíndrica, no pesa más de 100 gramos y es portable, pues cabe en la palma de la mano. Tiene una tapa o rosca por debajo de la manivela. No tiene pantalla ni baterías, pues es literalmente mecánica. La Curta fue considerada como la primera calculadora portátil. Se destaca además por su fascinante historia. Esta calculadora, abuela de las modernas, puede sumar, restar, multiplicar y dividir, aunque también calcula raíces cuadradas, por ejemplo. Los resultados de las operaciones se obtienen al girar la manivela en un sentido u otro. El inventor Kurt nació en Austria el 26 de julio de 1902. De familia judía, su padre fue fundador de la primera empresa de máquinas de calcular en su país. Al graduarse de ingeniero mecánico, siempre fue un entusiasta de estudiar las primitivas calculadoras que se inventaron. En 1928 realizó su primera patente con el Multimator, que sumaba columnas e hileras de números y fue presentada en la exposición de Berlín, causando sensación. La semilla de lo que sería la calculadora nació en su mente en 1930. Lo que Kurt quería es una máquina de calcular que fuese transportable o portable. En 1938 trató de patentar el cilindro de calcular en el cual se basó su invención, siendo en ese momento prisionero de la guerra por los nazis. El mismo año, Hitler invadió Austria y lo obligó a trabajar en la fábrica de su padre para las miras de los armamentos nazis. Acusado de escuchar ilegalmente emisoras inglesas y contribuir a la propaganda antinazi, fue enviado al campo de concentración Buchenwald en 1943. Allí trabajó junto a otros 4.500 prisioneros en una factoría mecánica que le salvó la vida. Consiguió el permiso para desarrollar la curta o calculadora, con la condición de que cuando esta funcionara, sería un obsequio para el Führer. Pero en el año 1945 acabó la guerra, y a Kurt lo liberó el ejército norteamericano con los planos de la curta listos. Después de muchas vicisitudes, se estableció en Suiza, donde por fin pudo plasmar su invención. En 1948 salían de la fábrica las primeras calculadoras curta, llamadas así en homenaje a su inventor, Kurt. La fabricación de la curta llegó a su fin en 1972, cuando aparecieron las calculadoras electrónicas. Su creador murió el 27 de octubre de 1988. Se produjeron más de 140.000 unidades de la curta, el invento que le salvó la vida en el año 1943.
El éxito All Too Well de Taylor Swift cuenta con 5 nominaciones para los MTV Video Music Awards 2022, que se anunciaron esta semana y se realizará el 28 de agosto. Si gana como video del año, sería el clip musical más largo en ganar ese trofeo. Y para Taylor sería su tercer triunfo en esa categoría y un nuevo récord en la historia de los premios. Ella también sería el primer artista en ganar por un video que dirigió. Otro cantante con 5 postulaciones este año es Ed Sheeran, compitiendo específicamente contra su amiga Taylor en el galardón más importante de la ceremonia, además de 2 otras. Mejor cinematografía por Bam Bam con Camila Cabello y mejor dirección por su éxito Shivers. Otro artista que cuenta con 5 nominaciones para los premios MTV 2022 es el canadiense The Weeknd, para mejor video de música R&B, mejor coreografía, mejor edición y compitiendo contra sí mismo con 2 candidaturas en la categoría Mejor Colaboración. Para mejor edición se enfrenta a la española Rosalía con su tema Saoko, pero para mejor colaboración estos cantantes se unen para su dueto La Fama.
Da su ambición en el pecho afilada. Es lo peor.
Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad.
Compiten por mejor video latino de los MTV Video Music Awards la brasileña Anita, los boricuas Daddy Yankee y Farruko, el dueto de Becky G y Karol G y una colaboración con J Balvin y el DJ Skrillex. También se encuentra en esta categoría Bad Bunny, que está nominado además para otro premio, el prestigioso honor de Artista del Año. Si gana, será el segundo cantante hispano en obtener este premio, siendo el primero Camila Cabello en 2018, triunfando en aquel entonces también para Video del Año, por su éxito Havana.
Y 28 minutos de la mañana. Rápidamente pasamos con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Buenos días, Exilia, Alfredo. Sí, la verdad que no me quedó mucho tiempo. Solamente felicitar a... Oye, aumentaron el presupuesto de Radio Mantí.
¿Por qué?
No, sí, porque mira, Teudi con cualquier cosa tú lo tienes ahí, pero oye, para tener a Mike ahí hace falta billete. Pero bueno, eso fue un arañazo para Teudi.
Con pan con bayoneta viene.
Sí. Un abrazo para Bruno, bueno, muchas cosas buenas, Exilda y Alfredo. Y bueno, ahí tenemos a Mikey y a Pablito y los amigos de Radio Martín.
No sigas saludando que no te va a quedar tiempo. Bueno,
Para Cuba. Tendremos mañanas soleadas y noches con poca nubosidad. Parcialmente nublado en la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, las máximas llegando a los 35. Vientos de este nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en todo el litoral norte y desde Maesía hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Martí. Está escuchando su programa favorito, Tempranito y de Mañana.
Bueno, un saludo para Eddie, que nos escribe desde Camagüey. Dice que nos está escuchando, así que gracias por la sintonía.
Ah, pues Eddie, qué bueno que nos escribes. Y no pierdas la costumbre, cada vez que puedas, pues nada, mándanos así a decir mismo algo.
Escriban tempranitomartí@gmail.com. Aquí bueno, estamos, ¿hasta qué hora?
Hasta eso de las 9 menos, hasta menos, que tú digas.
Hasta aproximadamente digas las 9 de la mañana.
Bueno, como Eddie escribió, le voy a regalar un chiste a él.
No, por sí, favor.
Un chiste tipo cubano de Finlandia. Un chiste de un tipo. Un tipo le dice, mi novia se pone brava conmigo porque no sé decir Ignacio. Y dice el otro, pero lo dices muy bien. Sí, bueno, sí, lo sé que lo digo bien, pero en fin, me voy a hacer ejercicio. Y dice el tipo, ¿y a dónde va? Pues al Ignacio. Es dedicado a Eddie, en la primera y última vez que...
Mikey, tú puedes cerrar micrófonos de vez en cuando, sin ningún problema. Tú estás autorizado. Ahora mismo puedes hacerlo si quieres. Dime si ya el caballero que viene ahora está ahí sentado. Vamos a presentarlo. Ay, porque esto no da más. Preséntalo.
Mira,
que
a ver si Eddie va a volver a escribir.
No, Eddie no va a escribir más. ¿Tú crees que tú puedes presentar lo que viene ahora? No, me parece que no.
Ay, las noticias con Bruno Toco.
Aquí el caballero que ató el caballo al palenque y se pone a leer noticias a las 6:30 en tempranito y de mañana. El pastor santiaguero Alain Toledano Valiente llegó esta semana a los Estados Unidos acompañado por su esposa y dos hijas. La organización extragubernamental Outreach Aid to the Americas, que gestionó el viaje tras el ultimátum de la seguridad del Estado, recibido en junio por el religioso, indicó que Toledano Valiente y su familia fueron uno de los objetivos más frecuentes de persecución del régimen cubano. Solo por encabezar una iglesia con no registrada y defender sin descanso los derechos de otros dirigentes religiosos e iglesias. Nuestra colega Carmen María Rodríguez recogió sus declaraciones.
El pastor evangélico Alain Toledano Valiente se refirió a Cuba como nación en colapso. Así intercambió el pastor santiaguero con Radio Televisión Martí.
Cuba dejó de ser un país. Realmente un país tiene su característica, de la cual nosotros como cubanos en este momento carecemos, nos ha sido arrebatado. Realmente nuestros derechos, las condiciones de vida es precaria realmente. Cuando miras las condiciones de vida de los hombres internacional, te das cuenta que el cubano no tiene ninguna condición de vida, derechos ninguno, dejó de ser realmente una nación, dejó de ser realmente un país donde un ciudadano pueda vivir con todo lo que necesita. La situación es precaria en este momento, no hay medicamentos. Sí estoy hablando de enfrentar a las personas que se han empoderado por la maldad y por la violencia y poder entonces arrebatar lo que se nos necesita, que es la libertad. Y cuando digo arrebatar, lo digo precisamente en su verdadero significado, porque nunca el esclavista te va a dar a ti la libertad. Siempre la libertad es tomada por aquellos que están en la condición de esclavo. Es la hora de tomar lo que nos pertenece. Así que adelante, cubanos, les bendigo, les cubro, seguimos orando por ustedes.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Cuestionan la inversión en turismo y la postergación de la construcción e infraestructura del país. José Luis Ramos con esta noticia.
El periodista Jorge Enrique Rodríguez dijo que en Cuba la población cuestiona de manera muy crítica la inversión que dedica el régimen en edificar hoteles dedicados al turismo y postergan la construcción o reparación de casas, escuelas y hospitales.
Una de las promesas más viejas del régimen, que ustedes saben que es el tema de la vivienda. Mientras ellos invierten para el turismo, sabemos bien y perfectamente a costa de quiénes se está invirtiendo en el turismo y quiénes son los beneficiados, mientras el tema de vivienda en Cuba se hunde.
Unos 22 millones de pesos fueron invertidos en la primera etapa de mejoramiento de una docena de sitios que serán destinados al turismo internacional en Cienfuegos, según la prensa local. El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz, durante una visita el martes a la Perla del Sur, señaló:
aquí se viene desde hace varios años recuperando locales, instalaciones patrimoniales para convertirlas en hoteles encanto, hoteles, pequeños hoteles con un alto estándar, y también mejorando y ampliando todas las opciones extrahoteleras.
Según el anuario estadístico, en 2021, el régimen dedicó el 51,2% de las inversiones a edificar los hoteles. Al término de dicho año, los planes de construcción de casas en el país se quedaron apenas al 42% de su ejecución. Y en 2020 tampoco se cumplieron, reportó la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI.
Yo les invito a todos estos comunistas que ahora pueden decir que es mentira de nosotros, que la prensa independiente, que se dé un paneo por La Habana simplemente para que vea cuántas escuelas han sido remodeladas, cuántos círculos infantiles han sido remodelados o cuántas escuelas se han construido, cuántos círculos infantiles se han construido, cuántos hospitales se han terminado de reparar o de construir hospitales, y sin embargo lo que sí es constante es el turismo. Eso no necesita ni de estadística, eso no necesita una investigación profunda, eso simplemente hay que darse una vuelta por La Habana para saber de qué va la cosa con el turismo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, junto con integrantes de otras agencias, respondieron este jueves al desembarco de 11 migrantes, todos varones y adultos, de la provincia de Matanzas. La información fue confirmada en la cuenta Twitter del jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, Walter Schlosser, quien agregó que los cubanos migrantes fueron detenidos después de tocar tierra en una embarcación rústica.
Al menos 16 personas fallecieron y 47 resultaron heridas en un siniestro ocurrido el miércoles en un sector conocido como la Cuesta de la Cucamonga, un peligroso cruce de la carretera panamericana ubicado en el norteño departamento de Estelí. Según las investigaciones policiales, el accidente ocurrió cuando un autobús que iba a exceso de velocidad impactó contra dos automóviles. La gran mayoría de los fallecidos eran de nacionalidad venezolana.
Muchos heridos, lamento de la pobre gente, unos clamando a sus compañeros, sus hijos, y subían fracturados, salían tirando llenos de aceite porque como el buque volteado, es un total desastre eso, no crea. Quisiera Dios conmueve a cualquiera ver ese lamento de la pobre gente.
El autobús cubría la ruta entre Managua y Jalapa, un municipio cercano a la frontera norte de Nicaragua con Honduras. El chofer del bus se encontraba detenido a la espera de ser remitido a las autoridades competentes. Las carreteras de Nicaragua forman parte de la ruta centroamericana que migrantes de distintas latitudes, principalmente latinoamericanos, utilizan para transportarse hacia el norte del continente con destino final a Estados Unidos, en busca de mejores condiciones de vida.
El escampavías William Trump de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 66 cubanos este jueves, luego de varias interceptaciones frente a los cayos de la Florida. El teniente Matthew Miller del Distrito 7 declaró que navegar por los mares en una embarcación que no se encuentre en condiciones es peligroso y podría resultar en la pérdida de vidas. Miller agregó que las tripulaciones de la Guardia Costera patrullan diligentemente la región para evitar que las personas pierdan la vida en estos peligrosos intentos. Desde el 1 de octubre del año 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron a 3.489 cubanos en comparación con los 838 del año anterior. El gobierno de Nicolás Maduro y el presidente electo de Colombia anunciaron que restablecerán las relaciones diplomáticas a todos los niveles a partir del 7 de agosto. Así lo informó el ministro de Relaciones Exteriores del chavismo, Carlos Faría, al término de una reunión en el estado de Táchira con el canciller designado de Colombia, Álvaro Leyva.
Hemos acordado el establecimiento, una vez que llegue ese momento, por supuesto, inmediato restablecer a los embajadores que van a representar a nuestros países, a todos los equipos que deban estar trabajando en los diferentes consulados, tanto de los que representan a la República Bolivariana de Venezuela como a la República de Colombia.
Reafirman su voluntad de hacer esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad y la paz en la frontera de nuestros dos países.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas del régimen cubano, las exportaciones de azúcar cayeron a un menos 37% con relación al año pasado. La opositora y periodista independiente Miriam Leiva analiza esta información.
Esto es una cuestión acumulativa, o sea, dicen, bueno, el año pasado 20%, no sé qué otra cantidad, en fin, pero hay que ver primero que este déficit, esta balanza comercial negativa, viene desde hace años. Ya hace años que Cuba no tiene suficiente para exportar y tiene que seguir importando porque no se produce nada, porque además ya se ha llegado al extremo de importar lo mínimo indispensable para mantener una comida mínima para la población, como es importar arroz, ya ni siquiera casi se importa leche en polvo, las dietas para los enfermos no se están cumpliendo. A eso hay que sumarle el déficit, o sea, la deuda que está creciendo, o sea, se había logrado que la deuda fuera condonada y resulta que como no lo pueden pagar, pues ahora se están acumulando también deudas de los que no han podido pagar en los últimos años. Y además los rubros, o sea, los productos que son los que han podido aumentar la exportación, por ejemplo el níquel, bueno, pero es que el níquel por un problema de también de baja producción no ha podido ganarse con el níquel lo que realmente hubiera podido obtenerse, porque el precio del níquel ha crecido tremendamente, o sea, lo que se ve que hay una mayor cantidad de dinero que se está recibiendo por el níquel es por el alza del precio, no por el alza de la producción, y así sucesivamente, o sea, que es una situación realmente muy, muy crítica, y ahora todavía más porque estos apagones está en primer lugar quitándole la energía a la esfera productiva.
Bueno, acaban de escuchar a la opositora y periodista independiente Miriam Leiva. Ella estaba analizando algunos datos acerca de la economía cubana. Uno de los temas más destacados en la presentación en la Asamblea del Poder Popular con el ministro de Economía es que estuvo hablando acerca de todo el rendimiento de la zafra azucarera, de estas nuevas 70 medidas que no se saben todavía realmente hasta dónde van a ir y cuál es el alcance que van a tener en la población cubana. En cuanto a la zafra azucarera, ellos le están pasando el paño tibio, como le pasan a todo lo que es con la economía cubana, y los directivos de Cuba pues han dicho que las causas del rendimiento azucarero ha sido fundamentalmente problemas objetivos y de carácter organizativo. No perdieron el tiempo tampoco para achacarle la culpa al embargo estadounidense, según ellos, a las averías, a los factores tecnológicos, a la obsolencia que tienen en piezas de repuesto, y al final todo esto de la economía, ¿dónde va a incidir? en los hogares cubanos. Eso es al final todo lo que lleva todo este proceso, toda esta debacle económica socialista cubana. Al final, ¿quiénes van a ser los más perjudicados? Los que tienen que adquirir sus alimentos por una libreta de abastecimiento que no les alcanza ni tan siquiera para los primeros 15 días del mes. Y que tienen entonces que estar buscando en el mercado negro lo suficiente para paliar todo este déficit de alimentos y todo este déficit de platos que tienen que poner al final, o de un zapatico, siempre lo hemos dicho aquí. Hemos hablado tanto de la economía cubana que si yo tuviera una bolita mágica, una bola de cristal, para poder decirle a los oyentes cómo se va a solucionar, pero ni soy economista, ni estoy en el país, ni estoy dirigiendo, ni estamos dirigiendo el país. Entonces es así. Ellos siempre echan mano a las excusas, a las justificaciones, se paran en el Parlamento los ministros y empiezan a leer ese discurso fallido, llevan sus papeles y nada, y la gente aplaude, los que están ahí aplaude, y el pueblo no aplaude porque en definitiva nada de esto los va a beneficiar.
Bueno, los únicos perdedores de este supuesto fatalismo geográfico, y cuando digo esa expresión estoy refiriéndome a los tres países más cercanos a Estados Unidos, que son México, frontera sur, Canadá, frontera norte, y Cuba, que tiene un estrecho de 90 millas. El comercio con México es enorme y lo es fundamentalmente a través de los camiones que pasan por la frontera. El comercio con Canadá, bueno, Canadá es un país súper desarrollado, es una potencia también, y obviamente comercia con Estados Unidos a través de la frontera. El tercer país que pudiera beneficiarse de esa cercanía económica es Cuba por la proximidad. No existe otro país más cercano a los Estados Unidos. Y el tema de la cercanía geográfica importa mucho para abaratar los costos. Ah, pero Cuba se empeña en culpar a los Estados Unidos cuando debería de beneficiarse de lo mismo que hace México y Canadá. Eso es un punto. Ahora, el otro punto, los dirigentes cubanos se la pasan mandando a los pobladores de la isla a que siembren sus tomates, cultiven sus ajíes, cuiden sus pollos, hagan sus toda esa agricultura casera. Ah, pero qué lástima, la caña no se puede sembrar en macetas, la caña no se puede sembrar en los patios de las personas. Si la caña se diera así, ellos trasladarían la responsabilidad de la industria azucarera, como han trasladado el cultivo de otros productos del agro, al ciudadano. Pero como no se puede hacer, tienen que cargar con la responsabilidad de una fallida industria azucarera que uno de ellos, el jefe de ellos, el principal, mandó a desbaratar. Y ahora, pues no la pueden arreglar, como no pueden arreglar, ¿no?, el sistema.
Es que no.
Entonces,
es así tampoco.
No nos culpen. No nos culpen a nosotros, no culpen ni al exilio, ni culpen a la supuesta mafia de Miami, ni culpen a Estados Unidos, porque, regreso al punto anterior, los dos países más cercanos geográficamente a Estados Unidos se están beneficiando del comercio. Ya nosotros somos los que estamos encargados por los siglos de los siglos de fajarnos con los Estados Unidos. Bueno, hace unos años atrás, cuando el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, fue a Cuba y le dijo: señores, cuando yo nací ya esta situación estaba de la bronca. En palabras al término cubano, y lo voy a simplificar, dijo: vamos a darle agua al dominó, no tenemos por qué ser enemigos, vamos a hacer esto y aquello. Se erizaron los comunistas, empezaron a criticarlo y dijeron: no, no puede ser. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de La Habana siempre tiene que haber un enemigo para justificarle al pueblo que ellos no han podido hacer esto o aquello por cuenta del enemigo. Pero si el enemigo quiere dejar de ser enemigo, convertirse en amigo, ¿cuál es el papel de ellos? Intrascendente. Porque entonces se verían obligados a hacer lo que hacen Canadá y México. Tener una cercanía, tener una ventaja económica que no la tiene Francia, que no la tiene Chile o que no la tiene Japón, porque quedan bastante lejos geográficamente de Cuba. Ah, pero nosotros nos empeñamos en fajarnos con la primera potencia mundial. ¿Para qué?
Yo lo único que puedo reafirmar de todo esto que tú acabas de decir es que con frases bonitas, con frases hechas como diciendo vamos a revolucionar la revolución y vamos a captar divisas, no se resuelve la economía de ese país. Vuelvo y repito, no tenemos una bola mágica aquí, no tenemos una bola de cristal. Simple y llanamente estamos arrojando nuestros pensamientos y nuestras opiniones sobre lo que pensamos de la economía cubana. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a seguir adelante? ¿Cómo va a salir a flote? No lo sabemos. Ellos siguen implementando medidas. Comenzaron por la dichosa tarea de ordenamiento que no ha arrojado los frutos que ellos han querido. Ahora van a aferrarse de nuevo a estas 70 medidas que están ahí y donde prima fundamentalmente la captación de divisas. Porque cuando ellos hablan de comprar el dólar a los cubanos, al dólar que tengan, a los cubanos para que no lo vendan en el mercado negro, están apostando a este tipo de mercado. Están apostando simple y llanamente a la captación de divisas. No tenemos la bola de cristal, no sabemos, hay que esperar a ver cómo va a seguir cayendo en la debacle la economía cubana.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tenemos tremendo trabajo.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En 3 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes, aquí en Tempranito y de Mañana. Ya señores, hoy viernes 29. Bueno, mañana sábado un gran cartel de boxeo profesional en Brooklyn, Nueva York. Y el muchacho guantanamero habanero Ramsés Barthélemy tendrá ante sí a un rival sumamente difícil en el púgil estadounidense Gary Russell. Ramsés Barthélemy, quien acumula récord profesional de 29 victorias con solamente una derrota, ganó 15 por la vía rápida, tendrá ante Russell a su mayor prueba de fuego en su larga trayectoria profesional que comenzó el 8 de agosto del año 2009 con éxito ante Jamal Clay, esto fue en Colombia, estado norteamericano de Carolina del Sur. El pleito Barthélemy-Russell forma parte del cartel boxístico que se efectuará mañana sábado 30 de julio en Brooklyn, Nueva York, y que será transmitido en vivo a nivel global a través de la cadena de televisión USA Showtime. Derrotar a Russell Jr., quien tiene 15-0, todas ganadas por la vía rápida, va a ser realmente una tarea muy complicada si tenemos en cuenta que el peleador de Maryland ha ganado todos sus pleitos profesionales por la vía rápida. Para que tenga una idea de la pegada que posee Russell, en las 15 peleas que ha realizado acumula solamente 39 rounds, o sea, 2,4 asaltos por cada una de esas 15 peleas. A nivel amateur, Russell tuvo una brillante carrera que incluyó series mundiales, campeonato mundial juvenil y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil, en el año 2016. En Brasil, Russell superó en su primer pleito al nigeriano Richardson Hawkins y al tailandés de Nong Hong Huchichai Masuk en la discusión por la medalla de bronce en la división ligera 60 kilogramos. Estamos hablando a nivel amateur. Bueno, Russell perdió ante Fakhreddin Gaisbanarov de la ciudad de Kekabak en Uzbekistán. A nivel profesional, Russell tiene victorias ante el ucraniano Viktor Pistol. Esto fue en febrero de este 2022, mientras que en mayo del pasado año, o sea, el 2021, Russell derrotó al prospecto puertorriqueño de Bayamón, Giovanni Santiago. Bartlemy, por su parte, el cubano, fue monarca mundial profesional en las divisiones superpluma y ligero. Y en caso de derrotar a Russell, realmente reitero, va a ser muy difícil, el cubano estaría a las puertas de buscar su tercer cinturón a nivel global. Jamás en la historia ningún cubano se proclamó campeón mundial en tres divisiones diferentes a nivel profesional. Y por supuesto, Bartlemy se ha propuesto esa meta. Francés forma parte de un grupo de 7 pugiles cubanos que pelean a nivel profesional. Orestes Velázquez, el muchacho de Cienfuegos, Alexei Guiber, Cristian Martínez, Jainiel Álvarez, Carlos Boribicé y Rordani Flores. A nivel histórico, Cuba contó hasta ahora con 2 monarcas mundiales profesionales en el peso superligero. El santiaguero residente en España, Diosbelis Hurtado, de Songolamaya, y bueno, el ídolo de Nueva Gerona, residente en Naples, acá en la Florida, Richard Abril. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, hoy viernes una cifra grandísima de partidos. Y bueno, Efraín Montecarlo García me decía de que no siempre podemos ver en un día a 9 lanzadores latinoamericanos, incluyendo al pitcher cubano-americano Alex Manoah, muchacho que está envuelto en tremenda temporada por segundo año consecutivo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy viernes en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Siete en punto de la mañana. Muchísimas gracias a todos por la sintonía, sintonía de Radio Martí. Exíldame. ¿Tú pensabas que un día como hoy, 29 de julio, no habían pasado cosas interesantes en la historia de la humanidad?
No, lo más interesante es que Mikey está aquí.
Ya lo dijimos. Bueno, pero un enamoramiento con él ahí.
No te pongas celoso. Mikey, este amor es viejo, ¿verdad? Él no lo entiende, no acaba de entenderlo.
Tatuaje feo eso que tiene.
Pero no seas envidioso.
Bien. Un día como hoy, 29 de julio, pero de 1804. ¡Ah! ¡Qué triste momento este de 1804! En España se inició la epidemia de la fiebre amarilla, debido a la cual murieron en Málaga alrededor de 11.000 personas. Y obviamente esta fiebre amarilla se introdujo en el puerto de Málaga, llevada por barcos comerciales. La incidencia de la enfermedad fue tan grande que dañó las estructuras económicas y sociales de la ciudad. Una repercusión enorme. Por la muerte y por el miedo. Estamos hablando de 1804, la fiebre amarilla. 11.000 personas en Málaga. Un día como hoy, también del año 1836, se inaugura el Arco de Triunfo en París. Es hoy uno de los monumentos más famosos, más célebres de la capital francesa. Y probablemente se trate del Arco de Triunfo más célebre, no solamente de Francia, del mundo entero. Fue construido entre 1806 y 1836 por un señor que se llamaba Napoleón Bonaparte. Así que nada, ahí está, en la avenida de los Campos Elíseos. Elíseos, no Eliseo, ¿oíste? No, porque Eliseo tenía un primo que se llamaba Eliseo.
¿Tú sabes que ahora ya vas a presentarlo?
Sí, uh-huh. Gimnasio. Sí, voy a hacer ejercicio al gimnasio.
Uh-huh. Sí, ahí es lo único que tú puedes ir.
otro primo bien. Son las 7 y 3 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Toca.
Mira qué casualidad, Jaco. Tú tenías o tienes un primo que se llama Eliseo. Y yo tengo un primo que se llama Ventreswab. Y ahora, con esta noticia, pasamos a las noticias regulares de tempranito y de mañana. Un preso político condenado a 10 años de privación de libertad por las protestas del 11 de julio del año 2021 en Ciego de Ávila sufre tratos degradantes en la prisión de Canaleta, según lo denunciara su esposa, Rujaine Cárdenas Gómez. Yolanda Huerga, con esta información.
El preso político Yasmani Luis Solano denunció que fue humillado y sometido a un trato degradante por dos miembros del personal penitenciario de la prisión Canaleta de Ciego de Ávila, donde fue recluido tras participar en las protestas del 11 de julio en la capital avileña. En una llamada telefónica a su esposa, Rujaine Cárdenas Gómez, Luis Solano afirmó que el hecho ocurrió el pasado 26 de julio, cuando se encontraba en las afueras del comedor esperando su turno para entrar.
Se encontraba sentado afuera del destacamento donde él convive con todos sus compañeros, esperando que dieran el almuerzo. Viene un guardia llamado Adonis y le dice que se tranque,
que entre para su destacamento.
Él le dice que podía hablar con buena forma. El guardia le dice que no, de que le habla como él quiere, que no, que como le da la gana a él, tiene que trancarse.
Él le puso las esposas, se las apretó y mientras iban caminando le iba diciendo penco, descarado, y que iba a estar trancado en la celda de castigo.
Otro guardia, Alberto Martínez Arívalo, no deja que Yasmani hable. Le dice 10 días para la celda, donde quiere pasar los peores días de su vida en la celda.
Cada año cientos de denuncias de agresiones y malos tratos salen de las prisiones cubanas a los medios de prensa independientes. Pocas llegan a los órganos de cárceles y prisiones porque los reos tienen poca fe en que los culpables sean castigados o temen a represalias mayores de sus cárceles. Yasmani Luis Solano está sentenciado a 10 años de privación de libertad. El tribunal lo declaró convicto por atentado, desacato y desórdenes públicos por expresar frases degradantes contra los dirigentes del país y los agentes del orden. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La situación de los artistas en Cuba, Afganistán, Birmania y Bielorrusia será abordada en el foro Artistas bajo ataque, el que se llevará a cabo el sábado en la Feria Internacional de Arte Documenta 15 en la ciudad alemana de Kassel. En Cuba, Afganistán, Birmania y Bielorrusia, los artistas han estado al frente de manifestaciones masivas proporcionando himnos y carteles de protesta al mismo tiempo que sensibilizan a la comunidad internacional sobre los abusos en sus países, explicaron los organizadores del foro. En un panel estarán la escritora y poeta cubana Catherine Bisquet, la artista visual birmana Angeley, la artista afgana Shamayel Shalisi y Julie Trebold, directora de la Red de Artistas en Riesgo, un proyecto del PEN America. La crisis de la agricultura de Cuba se remonta al año 2017, mucho antes de la pandemia del COVID-19, así lo indican expertos consultados por Radio Martí. Tomás Cardoso con esta información.
La agricultura cubana ya estaba en crisis desde antes de la pandemia, aseguran expertos. Sobre el tema, el economista y profesor Pedro Monreal explicó en la red social Twitter: los datos oficiales confirman una aguda crisis agrícola en Cuba, agudizada durante la pandemia, pero anterior a esta. La caída de dos de las principales categorías, viandas y hortalizas, había comenzado ya en el 2018. No es un simple trance coyuntural que se resuelve con listas de medidas, comentó Monreal. Mientras tanto, el también economista Elías Amor Bravo asegura que el sector agropecuario está estancado.
La caída de la agricultura cubana no es un fenómeno del último año provocado por la pandemia. Arranca del año 2017 y así, por ejemplo, del 17 al 21, las viandas caen un 25,8. Las hortalizas un 31%. La producción de malanga cae un 53%. La cebolla un 50% y el tomate el 45,7%. Panoramas igualmente devastadores se dan el caso del arroz, con un 44% de caída, del maíz un 36,1%, los frijoles un 56,4% y los cítricos, que se ven enormemente afectados, caen un 62,5%. Esa caída continua de la producción agraria es lo que explica las notables dificultades que tienen los cubanos para conseguir alimentarse.
Todos los planes estatales en el agro han fracasado, advierte desde Mayarí el biólogo y experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez.
Evidentemente las 63 medidas, evidentemente todo lo que se hizo anteriormente no ha funcionado y no va a funcionar. La agricultura cubana, como toda la economía cubana, lleva obligatoriamente una transformación de verdad, no una transformación de esa manera maquillada que han querido hacerla. Las 63 medidas nunca tuvieron posibilidades de levantar la agricultura en Cuba.
En Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, concluyó:
nunca hemos logrado salir del periodo especial
social. La situación se agudiza cada día más porque esto no tiene cambio, es un problema de sistema, no es un problema de momento.
Y desde Songo La Maya, en Santiago de Cuba, el campesino Alcibiades Silva señaló:
los trabajadores en el sector de la agricultura han tenido que abandonarla. Esta era una zona cafetalera y cañera. Todo aquello quedó en el olvido y así están las cosas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las redes sociales continúan reaccionando a un reportaje de la televisión de Cuba sobre el municipio de Marianao en La Habana. Salvador Blanco recogió estas diversas reacciones, así como manifestaciones de algunos cubanos en la isla.
En menos de 72 horas, un reportaje de la televisión cubana sobre el municipio habanero de Marianao ha revuelto las redes sociales, que han reaccionado con críticas muy serias y el humor característico de los cubanos.
Eso que dijeron, eso es una falsa. Lo que tienen que vivir es la realidad, lo que está pasando en la vida.
Es decir, que Marianao está bueno, es mentira. Marianao en ninguno de los momentos está bueno.
Me gusta todo, me encanta Marianao, una ciudad próspera y una ciudad que va para arriba.
Dicen que están haciendo un montón de obras sociales aquí, que se nota el progreso en Marianao, ¿verdad?
Sí, ya en el barrio mío la están haciendo.
¿Cuál es su barrio?
El barrio mío es El Palmar.
Sobre el mismo barrio del Palmar, la revista Cubanet tiene otra versión.
Aquí tenemos una TGE en los Pocitos Marianao, que pertenece al Palmar. Aquí sí que eso que dijeron, eso es una falsa. Lo que tienen que vivir es la realidad, lo que está pasando en la vida real.
En buena jerga cubana, nadie se dispara la píldora. Entre más de una decena de memes, podemos citar el de una joven frustrada porque le negaron la visa en las afueras del consulado de Marianao, caricaturizado. Reacciones registradas mostraron la indignación cubana ante el reportaje de la televisión sobre Marianao.
Nos están diciendo que aquí no hay ni agua. Marianao, Marianao. Antes son unos mentirosos todos, compadre.
Marianao está confrontando además grandes problemas de salud.
En el municipio de Marianao hay demasiado dengue. Los otros días fuimos al pediátrico a llevar al niño por otras cuestiones y no pudimos atenderlo porque el pediátrico está abarrotado de niños con dengue. Y por lo menos en la parte de nosotros aquí que vivimos en Los Pocitos nunca han venido a fumigar.
Entre los memes más vistos está la caricatura de una pareja caminando y la esposa dice: apúrate, machi, vamos para Marianao antes que se llene. Cualquier semejanza de la caricatura con la realidad es pura coincidencia.
Que vengan para acá, que Marianao invita.
Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y desde Camagüey, el opositor y periodista independiente cubano Henry Constantín analiza las cifras que ha dado el ministro de Economía y Planificación del régimen, quien aseguró que la economía nacional se está recuperando gradualmente, colocando el crecimiento del Producto Interno Bruto en un 10,9% con respecto a igual periodo del año 2021.
Esos números se los están sintiendo millones de cubanos diariamente, en forma de desesperación, de hambre muchas veces, de carencias tremendas. Es la dura realidad que pudieran cambiar estas personas que gobiernan Cuba de un plumazo, porque al final, bueno, quienes están permitiendo que a Cuba, que en Cuba casi no se produzca nada y que además que entre muy poco, que entren las cuentagotas que permiten las aduanas cubanas, ellos mismos, o sea, la diferencia, la solución de esto estaría en permitir rápidamente un proceso de liberalización de la economía en que los cubanos, que todos los que tienen deseos o todos los que tienen capital o posibilidad de tener capital para convertirse en productores de lo que el Estado está clarísimo que es incapaz de producir, pues que lo hagan. Y veríamos descender los números de inflación, veríamos abundancia de productos y muchísimos precios empezarían a bajar rápidamente, como ha pasado en otros países, incluso en Cuba, cuando el Estado, por ejemplo, la carne de res, cuando aparece, por supuesto, por allí, tiene precios menores que la de cerdo. Desde que el régimen decidió dejar de penalizar a los campesinos que vendían su carne de res extra, pues se empezó a bajar en el mercado negro. Y otra medida, pues pudiera ser, por supuesto, la liberalización de los demás, de la inversión extranjera, que deje de ser el Estado el receptor principal de inversión extranjera, que deje de ser el turismo la única industria cubana que tiene derecho a recibir los mejores servicios, la mejor atención y la mejor inversión extranjera. Necesitamos, o sea, un país que no tiene liquidez para hacer prácticamente nada decente. ¿Cómo se puede dar el lujo de ponerle barreras a todo eso? Serían soluciones.
Bueno, acaban de escuchar desde Camagüey al opositor y periodista independiente cubano Henry Constantín, que está analizando todos estos puntos álgidos de la economía cubana. Vamos a ubicarnos en que Gil compareció ante el Parlamento cubano para dar una explicación sobre las medidas con las que el régimen aspira a paliar toda esta debacle económica. Él dijo que había que hallar soluciones a todos los problemas que tiene el país, que había que hacerlo con mucho valor, con audacia y con la participación del pueblo. Alfredo, en la intervención que él hizo ante la Asamblea Nacional, presentó un paquete que lleva unas 70 medidas que están vinculadas a las empresas estatales y no estatales del país, y donde se destacó fundamentalmente lo que tiene que ver con el sector presupuestario, con la población, y donde se destaca restablecer el mercado de compra-venta de divisas, incluido el dólar en efectivo. Ninguna de estas medidas ha sido explicada de forma concreta, solo fueron lanzadas en el Parlamento. La población cubana está a la expectativa de estas medidas que ya se están sumando a unas que ya se pusieron anteriormente y que no han solucionado nada, comenzando por la tarea ordenamiento que ha conllevado a toda esta inflación y ha conllevado a todo esto. ¿Qué le ha llamado la atención a la población cubana? Decir que el país ha crecido, tiene un crecimiento del Producto Interno Bruto en un 10,9%, y todo el mundo se pregunta, ¿en cuánto ha crecido? ¿Qué ha crecido en la economía cubana cuando hasta hace unos días todo el mundo se está quejando de los altos precios? Ahora mismo se están quejando de los altos precios que hay en los diferentes establecimientos, incluso estatales, no es solamente el cuentapropista, porque siempre les viven tirando al cuentapropista, al revendedor, de que ha subido los precios. No, también vemos que en el sector estatal los precios han subido muchísimo. Aquí siempre hablamos y damos ejemplo de cuando tú vas a cuando la gente va a una tablilla de un establecimiento y le tira fotos. Aquí muchas veces hemos comentado eso, que el precio de una cerveza sea de 250 pesos, por poner el ejemplo, que los cigarrillos estén perdidos, que todo esté desaparecido, que el precio de la carne de cerdo esté por las nubes. Entonces la gente se pregunta, ¿qué ha crecido de la economía cubana? Todo el mundo está a la expectativa de estas nuevas 70 medidas, pero yo creo que lo que más ha llamado la atención es la compraventa esta de divisas, la compraventa de dólares en efectivo, cuando incluso hasta el presidente hasta el gobernante, no le voy a llamar presidente, el gobernante de la isla, Miguel Díaz-Canel, lo ha tocado en sus discursos, ¿no? Del valor del dólar y si comprárselo a la población. Incluso llegó a decir que hay muchas personas que tienen el dólar en su casa y que no lo quieren comercializar en empresas estatales, que lo están comercializando por debajo del talón, del telón en el mercado negro. Y tiene mucha razón, la gente no quiere soltar la divisa que tiene porque no sabe a dónde va a conducir todo esto el día de mañana. La gente ya una vez mordió el anzuelo, ahora no quiere volver a ofrecer lo que tiene y están guardando sus divisas. Vamos a ver de qué va el cambio este, de qué va la compraventa esta del dólar en Cuba.
Claro, aquí lo que asombra es, bueno, no asombra, pero lo que estamos acostumbrados es a la falta de transparencia, entre otras cosas, del gobierno cubano. Y el día de hoy el dólar está prohibido, después se usa, después se permite, después lo retenemos, después lo queremos cambiar, después obligan a una tasa ficticia de 25 o 24 por uno, o 20 y tantos por uno, cuando en la calle fluctúa de 100 a 150 pesos cubanos por un dólar. Siempre hay algo que tiene que sufrir el pueblo cubano, por lo cual no puede tener una vida normal. Y siempre, por ejemplo, aquí nosotros establecemos comparaciones con lo que vemos en la ciudad de Miami, que es lo que sucede. En esta ciudad de Miami no hay una compraventa de euros o de otra moneda internacional por debajo del telón. Nosotros no necesitamos euros, ni necesitamos dólares canadienses, ni necesitamos el yen, ni nada. En Estados Unidos se compra y se vende en dólares americanos. Si usted va a viajar fuera de los Estados Unidos, usted va a una casa de cambio oficial, usted va a un banco, usted va a cualquier entidad oficial y usted mira, además, desde el teléfono suyo, usted se puede percatar a cómo está el dólar de su país con respecto al resto de las monedas. Y si vas a viajar a Europa, dice, bueno, lo cambio a tanto, paga el importe por cambiar X cantidad de dólares y se acabó. No funcionan nunca dos monedas. No hay esa falta de transparencia de que si esto, de que si lo otro. No.
Claro.
Todo está permitido, pero tiene leyes y regulaciones. Pero usted lo permite todo. Ahora, con respecto al tema de economía, me viene a la mente una anécdota en la cual fui testigo. Estaba en Cuba y estaba en casa de un muchacho que vendía pececitos de todos tipos y vendía matas para las peceras y vendía peceras. Y llega un muchachito que quizás tendría 7, 8 años y le dice, mira, quiero comprar tal y más cual pececito, y el muchacho se va. No había llegado a la acera cuando regresa y le dice, tú no tienes maticas para peceras de 25 centavos. El muchacho, el dueño de todo el negocio ese, vendía los mazos de hierba, sí, para la pecera a peso. Y inmediatamente mira al niño y le dice, sí, por supuesto, yo tengo aquí mazos de 25 centavos. Y coge un mazo de los que tenía de a peso, le quita un poquito, le pone una liguita y le dice, mira, aquí está el mazo de 25 centavos. Y el niño coge, le da la peseta y se va de lo más contento. El dueño del negocio se me queda mirando y me dice, yo tengo que garantizar que todo el que entre aquí, yo lo coja por los pies, lo vire al revés y salga sin un medio.
Y salga satisfecho. Fíjate,
exacto. Es entonces, ese uh-huh. pensamiento uh-huh. de ese señor, de ese joven, de satisfacer al cliente, uh-huh. así sea un niño de 8 años, que nada más que le queda una peseta, pero que la quiere gastar, tú haces así y lo complaces. Ahora pongamos ese mismo ejemplo en manos de un establecimiento estatal. El funcionario que estaría a cargo le dijera al niño, no, el mazo es de a peso. Uh-huh. Claro, como no tiene intereses y no tiene participación en el negocio, no se lo vende al niño. El niño se va disgustado y punto.
Y no vuelve más a ese negocio. Tú no vuelves más.
O tiene que esperar a tener el peso
para poder ir a comprar.
Para poder ir a comprar y a lo mejor la mata cuando llega, se pudrió o lo que sea. Y al dueño de.
Es oferta, oferta, oferta y demanda.
Pero la base de todo eso, Exilda, es que sea un negocio privado. Y es lo que por años el gobierno cubano ha sido reticente a dejar en libertad los negocios cubanos. Porque aquellas nacionalizaciones que hicieron a principios de la revolución, que lo único que dejaron fueron las costureras y algunas máquinas del anchar, estamos hablando de una época en la cual yo ni había nacido o era muy chiquito y que muchos de nuestros oyentes no conocen. Pero pregunto yo, ¿bajo el mismo gobierno había necesidad hoy de decir, sí, pueden tener un restaurante? Pero es que ustedes cerraron bodegas y restaurantes y zapaterías y de todo hace 50, 60 años atrás.
Sí.
¿Por qué lo hicieron? ¿Dónde está el perdón a la población?
Porque había que nacionalizar.
¿Dónde está el bajar la cabeza y decir, nos equivocamos?
No lo van a hacer y no lo están haciendo. Mira, ahora mismo están apostando a la inversión extranjera, pero tú tienes en tu país, tú tienes en Cuba gente que quiere prosperar, gente como el muchacho de la pecera y los pececitos y la matica, gente que quiere echar para adelante su negocio. Deja que esa gente prospere. A ver, prosperar no quiere decir libertinaje económico, porque cuando tú abres un negocio en cualquier país del mundo, tú tienes que llevarte por determinadas reglas. Vamos a empezar por ahí, pero no asfixies a la persona que quiera emprender. No asfixie a la persona que quiera empoderarse. A ellos les encantan estas dos palabritas, emprender y empoderarse. Pero no dejan que la gente lo haga. ¿Por qué? Porque ahí mismo comienza todo este sistema a moler a ese cuentapropista que quiere echar para adelante. Porque si no me presentas un ticket de la mercancía que lo hayas comprado oficialmente, pues yo te voy a pegar una multa. Si tú has tenido pérdidas durante el año, la ONAT no te va a pasar la mano. Tú tienes que pagar lo mismo, aunque tu negocio no haya funcionado por la crisis del coronavirus, por el dengue, por lo que sea, por lo que tú hayas cerrado, porque te enfermaste, porque tú eres un ser humano y no tienes quien lleve tu negocio. La ONAT no te hace una prórroga, la ONAT no te perdona. Perdonaron durante la COVID-19 a algunos, pero después comenzaron a cobrar igual. Entonces, acoge eso. Deja a esa persona que tú tienes. Tú fíjate, es verdad, un país necesita 1,000 cosas para echar para adelante, pero tú no puedes poner como primer mandato la inversión extranjera. Tú también tienes que darle posibilidad a ese pueblo, a ese ciudadano que te ayude a hacer crecer un país.
Sí, pero Exilda, bajo todo eso está el profundo resentimiento y la enorme envidia que tiene el comunista, que es de por sí un ser extremadamente envidioso, que le gusta repartir la opulencia de los demás cuando no es capaz de crear riqueza. Tú nunca vas a ver que digan la familia tal, así con tranquilidad a Vox Populi, la familia tal es millonaria dentro
no
de Cuba.
Quieren.
¿Por qué? Porque el funcionario, el ente encargado de regulaciones
no,
y todo
no
quiere que por una voz superior tú tengas un negocio, pero va a evitar que tú te hagas millonario. Señores, en los Estados Unidos, con mucho orgullo hay, no sé si centenares, miles, sí, son miles de millonarios en los Estados Unidos. A ningún gobierno de ningún municipio, estado, condado,
que no los persiguen, no los persiguen.
Exacto.
No los
condena persiguen al individuo por ser millonario. No.
Usted tiene que hacer las cosas como es. Usted tiene que pagar sus taxes. Usted tiene que llevar un negocio limpio. Usted tiene que saber tener formalmente cómo se ganó este dinero y estar limpio,
claro,
señores.
Pero además, el
y
millonario
dejar,
crea.
Y te dejan.
El millonario crea,
claro,
empleos.
Claro, es lo
crea,
que te digo.
Crea riqueza.
Tienen gente en Cuba que quiere hacer eso, que quiere echar para adelante el país y que quiere crecer, ayudar y ayudar al país. Déjenlo, señores, déjenlo que crezcan también.
Lo que diga Exilda y 10 pesos más.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Cuando son las 7 y 26 minutos de la mañana, le preguntamos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez qué tal le parece el trabajo de mesa hecho por nuestro técnico de audio, Mike Vázquez.
Muy bueno, muy bueno.
Muy bueno.
Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Inmejorable.
Sí, señor. Parece que va a ser una obra de teatro o algo, porque de momento entré y lo vi que se había pintado dos lunares en el brazo.
¿Sí?
Y me dijo, no, chico, no son lunares, son quemadas, unas verrugas que me quemé. Y dije, ah, me extrañaba a mí, porque los lugares,
pero
los lunares
no se
pintan en los cachetes.
Nada, no se te puede decir nada, de nada, de nada.
Bueno, mucho para eso, la atención de Exilda. Exilda está media emocionada esta mañana.
No. Yo estoy feliz de que Mikey esté aquí, porque ese amor de Mikey mío es muy viejo. Y él está celoso.
Ay, ahora que Dios se lo dio.
Yo pensé que iba a ser las Leandras, pero me dijo no.
Él está muy celoso.
Fui al dermatólogo, le digo, ah, mijo.
Pero a este niño no se le puede decir absolutamente nada. Aprende, Mikey. No le digas nunca nada.
No son lunares, son quemadas de verruga.
Él aprovecha cualquier situación para echarte para adelante. Así que mira, no le cuentes nada.
Sí, y del comentario de Danilo, el señor Kurtz le salvó la vida a la creación de la computadora. Sí, le salvó la vida, sí, bueno, sí.
Lázaro,
el talento.
Hoy estás atendiendo el programa, compadre. Qué bien, qué bien.
Ah, tú ves. Bueno, te lo digo porque hay dos ondas tropicales, Alfredo, que están afectando la tranquilidad del Atlántico. La primera de ellas rebasa ya el meridiano 43 y se extiende desde los 20 grados por el norte hasta los 5 grados por el sur, acompañada de tormentas eléctricas que se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora. Por delante de esta onda, otra que se muestra fuerte también se halla a 200 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores y debe llegar a este grupo de islas en el curso de este fin de semana. Para Cuba tendremos un buen fin de semana, mañanas soleadas, noches con poca nubosidad y parcialmente nublado en las tardes, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Las mínimas para mañana sábado entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. habrá oleaje en todo el litoral norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Habrá poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Marineros de Seattle y los Astros de Houston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 2 p.m., Marineros versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:30 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Martí.
Un saludo para Yaciel, que nos está escribiendo. Yaciel, el lejano Yaciel, como siempre, tiene una frase. Y Yaciel, no sé cómo se las arregla para tener todas estas frases. Él escuchaba mucho antes con voz propia. Lo siento, no quiero celos. Y dice que esta frase se dijo en el programa el 19 de marzo del año 2018. Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo echo para adelante? ¿Entendiste? Muy profundo, muy interesante.
¿Y él se acuerda del día en que se dijo?
Él parece que lo estuvo anotando, porque él pone fecha y todo. Así que...
Ya siento, no te acuerdas de nada que yo dije en el revoltillo antes de cementir con las mujeres.
Sin comentarios. Un saludo para el cubano de Finlandia. Cubano de Finlandia, te queremos.
Que el cubano de Finlandia, que le hemos...
Pero esos chistes, mi
le
vida...
Le hemos dedicado chistes al cubano de Finlandia.
Esos chistes tienes que parar en algún momento de tu vida, no sé, no entiendo.
Bueno, mire, yo le voy a dedicar un chiste ahora al cubano de Finlandia. Entra un tipo al restaurante y dice, una mesa, por favor. Dice el camarero, ¿parados? No, parados no, sentados, también queremos sillas, ¿no?
Yo nunca he tenido tantos deseos de que este programa avance, que llegue la hora final.
El tipo entró con la novia y el camarero le dice parados y dice parados no.
Desearle cosas buenas a los oyentes y que no tengan que seguir escuchando esto.
Pesado.
No voy a decir tú.
Eres un pesado.
En el día de hoy. Ay, Jacob, no, ¿dónde tú sacaste eso? Por favor, qué cosa más pesada.
Y dos amigos que se encuentran y uno le dice al otro, ¿cómo se llaman tus perros? Y dice, se llaman Calvin y Klein. Y dice, pero eso es un nombre de calzoncillo. Y dice, tipo, ¿sí son dos boxers?
Pesado, eres un pesado, eres un pesado.
Encinta, me corro ahí, pongo un poquito de risa grabada, aunque sea, vieja. Qué barbaridad, qué falta de cultura, que ausencia de sentimiento. Son las 7:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Toscar.
Por favor, qué falta de incultura. Bueno, pasemos a las noticias. Las redes sociales continúan reaccionando a un reportaje de la televisión de Cuba sobre el municipio de Marianao, en La Habana. Salvador Blanco recogió estas diversas reacciones, así como manifestaciones de algunos cubanos en la isla.
En menos de 72 horas, un reportaje de la televisión cubana sobre el municipio habanero de Marianao ha revuelto las redes sociales, que han reaccionado con críticas muy serias y el humor característico de los cubanos.
Eso que dijeron, eso es una falsa. Lo que tienen que vivir es la realidad, lo que está pasando en la vía.
Así que Marianao está bueno, es mentira. Marianao en ninguno de los momentos está bueno.
Me gusta todo, me encanta. Marianao es una ciudad próspera y una ciudad que va para arriba.
Dicen que están haciendo un montón de obras sociales aquí, que se nota el progreso en Marianao, ¿verdad?
Sí. En el barrio mío la están haciendo.
¿Cuál es su barrio?
El barrio mío es El Palmar.
Sobre el mismo barrio del Palmar, la revista Cubanet tiene otra versión.
Aquí tenemos una de en los Pocitos Marianao, que pertenece al Palmar. Así que eso que dijeron, eso es una falsa. Lo que tienen que vivir es la realidad, lo que está pasando en la vida real.
En buena jerga cubana, nadie se dispara la píldora. Entre más de una decena de memes, podemos citar el de una joven frustrada porque le negaron la visa en las afueras del consulado de Marianao, caricaturizado. Reacciones registradas mostraron la indignación cubana ante el reportaje de la televisión sobre Marianao.
Entonces están diciendo que aquí no hay ni agua. Marianao, Marianao. Antes son unos mentirosos todos, compadre.
Marianao está confrontando además grandes problemas de salud.
En el municipio de Marianao hay demasiado dengue. Los otros días fuimos al pediátrico a llevar al niño por otras cuestiones y no pudimos atenderlo porque el pediátrico está abarrotado de niños con dengue. Y por lo menos en la parte de nosotros aquí que vivimos en Los Pocitos nunca han venido a fumigar.
Entre los memes más vistos está la caricatura de una pareja caminando y la esposa dice: apúrate, machi, vamos para Marianao antes que se llenen. Cualquier semejanza de la caricatura con la realidad es pura coincidencia.
Que vengan para acá, que Marianao invita.
Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
La situación de los artistas en Cuba, Afganistán, Birmania y Bielorrusia será abordada en el foro Artistas Bajo Ataque, el que se llevará a cabo el sábado en la Feria Internacional de Arte Documenta 15 en la ciudad alemana de Kassel. En Cuba, Afganistán, Birmania y Bielorrusia, los artistas han estado al frente de manifestaciones masivas, proporcionando himnos y carteles de protesta al mismo tiempo que sensibilizan a la comunidad internacional sobre los abusos en sus países, explicaron los organizadores del foro. En el panel estarán la escritora y poeta cubana Catherine Bisquet, la artista visual birmana Ngei Lei, la artista afgana Shamayel Shalisi y Julie Trebol, directora de la Red de Artistas en Riesgo, un proyecto del PEN America. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, se torna como la opción más valorada entre los simpatizantes del Partido Demócrata para suceder a Joe Biden en la presidencia si él decidiera no optar a la reelección en el año 2024. Así se desprende de una encuesta realizada por News Nation Decision Desk, que otorga a Harris un 31% de los apoyos entre los demócratas consultados. Tras la vicepresidente, la opción que cobra más fuerza es la del gobernador de California, Gavin Newsom, considerado por el 17% como la fórmula ideal para presentarse a las elecciones del año 2024. Ya a una mayor distancia se encuentran otros, como el senador Bernie Sanders, quien se enfrentó a Biden en las primarias del año 2020 y que ahora recibe un 13% del apoyo. Un accidente de carretera en el norte de Nicaragua dejó 16 personas fallecidas, en su gran mayoría venezolanas, y 47 heridos, informó la Policía Nacional de ese país. Informa la agencia de noticias AFP.
Al menos 16 personas fallecieron y 47 resultaron heridas en un siniestro ocurrido el miércoles en un sector conocido como la Cuesta de la Cucamonga, un peligroso cruce de la carretera panamericana ubicado en el norteño departamento de Estelí. Según las investigaciones policiales, el accidente ocurrió cuando un autobús que iba a exceso de velocidad impactó contra dos automóviles. La gran mayoría de los fallecidos eran de nacionalidad venezolana.
Muchos heridos, lamento de la pobre gente, unos clamando a sus compañeros, sus hijos, y subían fracturados, salían tirando llenos de aceite porque como el buque volteado, es un total desastre eso, no crea. Quisiera Dios conmueve a cualquiera a ver ese lamento de la pobre gente.
El autobús cubría la ruta entre Managua y Jalapa, un municipio cercano a la frontera norte de Nicaragua con Honduras. El chofer del bus se encontraba detenido a la espera de ser remitido a las autoridades competentes. Las carreteras de Nicaragua forman parte de la ruta centroamericana que migrantes de distintas latitudes, principalmente latinoamericanos, utilizan para transportarse hacia el norte del continente con destino final a Estados Unidos, en busca de mejores condiciones de vida.
El gobierno de la República Argentina anunció que el abogado Sergio Massa, uno de los principales rostros políticos del país y hasta ahora presidente de la Cámara de Diputados, será el nuevo ministro de Economía, el tercero en menos de un mes, y su cartera agrupará además a las áreas de Desarrollo Productivo y de Agricultura, informaron fuentes oficiales. Un comunicado señala que el presidente Alberto Fernández decidió reorganizar las áreas económicas de su gabinete para un mejor funcionamiento, coordinación y gestión, por lo que se unificarán los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, incluyendo además las relaciones con los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales de crédito. La ONU declaró que espera que los primeros barcos cargados con cereal de Ucrania puedan salir de los puertos del país en breve, posiblemente este mismo viernes, gracias al acuerdo cerrado la semana pasada con este fin, aunque advirtió que aún quedan detalles por cerrar. Martin Griffiths, el jefe humanitario de la organización y que ha estado en el centro de dichas negociaciones, explicó en una comparecencia ante los Estados miembros que el plan es que los primeros buques zarpen en un plazo de días y, con suerte, este viernes. Y el presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, confirmó que entregará a Ucrania un nuevo proyecto de suministros armamentísticos en el marco de la guerra iniciada hace ya más de 5 meses por Rusia. Nausėda, quien este jueves se reunió con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que no ha llegado a Ucrania con las manos vacías y seguirá dando apoyo a la defensa de dicho país. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y la representante de las Damas de Blanco en Cuba, Berta Soler, se refiere a la pésima situación económica de la ciudadanía cubana y personas que ya están protestando sin ser necesariamente de la oposición al régimen.
Hay muchos y muchas cubanas aquí en este país que están pasando y están sufriendo por la decadencia, por la miseria, por la falta de alimento, falta de recursos, falta de interés, falta de preocupación del régimen cubano para el pueblo cubano. Ahora mismo yo estaba mirando un momento, una madre de 3 hijos de Sahua de Tánamo, que también se presentó allá al gobierno de Sahua de Tánamo, porque hacía más de 12 horas que no tenía electricidad, no tenía para poder cocinar a sus hijos, sí tenía dinero para poder comprar los alimentos, no había alimentos. Cuando fue a la tienda, a la bodega, a comprar algo para poder cocinar, estaba cerrada por fumigación. Y bueno, se dirigió a la casa de gobierno de su localidad y ahí la respuesta que le dieron que no tenían nada y que eso no era justo para su hija, para sus hijos ni para ella. Era la respuesta de ellos, pero lo que no es justo es no tener condiciones, no tener comida, no tener electricidad, eso es lo que no es justo. Yo decía a mis hijos que no puedo darle nada. Y bueno, vuelvo y repito, hay cientos de cubanos que están pasando y no están hablando ni están diciendo la ideología política que puedan o no defender, sino es sentir lo que está pasando y ya no pueden y no aguantar más y por lo tanto se expresan y hablan en las redes sociales.
Bueno, acaban de escuchar a la representante de las Damas de Blanco en Cuba, Berta Soler. Ella estaba hablando acerca de la pésima situación económica que se vive en la isla y cómo muchas personas ya están protestando, aunque no sean necesariamente de la oposición al régimen. Hace unos días, el gobernante Miguel Díaz-Canel intervino en la Asamblea Nacional del Poder Popular, Alfredo, y los oyentes que están ahí en sintonía. Y una de las cosas que él dijo es que se eviten las manifestaciones de inconformidad, fundamentalmente ante los apagones. Dijo también que hay que ser solidarios porque con las protestas no se resuelve la situación. Estas fueron las palabras del gobernante Miguel Díaz-Canel en la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba. Dijo, así lo dijo, que las protestas por los apagones que se han desarrollado en los últimos días en varias regiones del país solo generan violencia y hechos vandálicos que responden, escuchen bien, a quienes nos bloquean y nos impiden adquirir los medios para salir de esta situación. Cuando un dirigente se tiene que parar en una asamblea, bueno, él estaba sentado, no se paró. Vamos a tomarlo desde ese punto, que ni siquiera tuvo el valor de pararse, no, él siguió sentado dando este discurso. Cuando un dirigente como este tiene que decirle a todos esos asambleístas que están ahí escuchándolo, que al final van a aplaudir como focas, que la solución no es salir y protestar por los apagones, sino que hay que ser solidarios. Incluso habló de que la población tiene que ahorrar más. Yo no entiendo, yo no acabo de entender la frase ahorren más en medio de los apagones. De verdad que no lo entiendo. Por supuesto que culpó al embargo estadounidense de los apagones. Y bueno, dice que esto ha detenido los procesos productivos, que está afectando la economía y que estos apagones no son para molestar a nadie. Que él hasta cierto punto entiende que la gente se sienta un poco molesta, que la gente salga a las calles, pero que eso hay que evitarlo. Es decir, que en medio de la situación económica, en medio de todas las tribulaciones que tiene la gente en Cuba, encima se les suman los apagones, que no hay comida, aquí hablamos constantemente de los precios excesivos, este dirigente le está pidiendo a los cubanos que tengan paciencia y que protestar no va a llevar a nada. Es decir, que protestar para él no es la solución.
Sí, quiere atropellarlo, pero y que se queden callados.
Así mismo.
El tema que estaba hablando Berta sobre gente que no son opositoras y se manifiestan y hacen patente su descontento, bueno, sencillamente es que cuando quitan la luz en un reparto, también se la están quitando a los pocos comunistas que queden, a los chivatones y a los envidiosos de ese reparto. Obviamente llega un momento en que, como todo el mundo está sufriendo parejo, la gente que tiene cierta admiración, respeto o empatía con ese régimen, dice, bueno, pero es que, ¿por qué no le quitan la luz a los gusanos, a los contrarrevolucionarios? No, papito, claro. Porque es para todo el mundo y tú vas a sufrir también. Entonces ese individuo llega un momento en que dice, bueno, es que la otra gente tiene razón, es que me están quitando la luz, es que no me alcanza la comida, es que las guaguas están malas, es que no alcanzo para llegar a fin de mes. Ah, eso es para que veas que no tienes ninguna necesidad de seguir aplaudiendo, como dice Xisla, como foca, porque eres, sí. Eso es lo que eres. Así una mismo. Foca. Después de 62 años estás aplaudiendo que te sigan quitando la luz y entonces el jefe máximo te dice, aguanta callado. Es que te gustan los golpes.
Así mismo. Y que no protesten, como dice Miguel Díaz-Canel, porque no, eso no resuelve la situación. Escuchemos.
Y lo digo porque hay algunas personas que para expresar su malestar y su incomprensión, que es legítima porque están viviendo una situación de afectación, acuden al toque cazuela, vociferan expresiones en contra de los dirigentes, algunos aprovechan la ocasión para decir alguna consigna contra la revolución, otros participan en hechos vandálicos y lanzan piedras, rompen cristales, y con eso no se resuelve la situación que tenemos. La situación que tenemos se va a resolver cumpliendo con esa estrategia que estamos en la que estamos empeñados y la que estamos defendiendo con las uñas.
Que me explique cuál es. ¿Cuál es la estrategia? Porque no la estamos viendo. Y eso que dice de los toques de cazuela parece que les ha dolido muchísimo. Y también les ha dolido muchísimo, señores, ustedes saben cuáles expresiones dirigidas a los dirigentes. Aquí no vamos a decir cuáles expresiones son porque ustedes, todo el cubano que está escuchando, sabe que le está doliendo a Miguel Díaz-Canel. Los toques de cazuela, la gente lo está haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están insatisfechos. Entonces, porque todos los veranos es lo mismo, pero hay que ver, mira, coyunturalmente hablando, en la situación que está viviendo el país ahora. que es caótica. Bueno, totalmente caótica.
¿Tú sabes por qué las cazuelas suenan?
Porque están vacías.
Pero claro.
Si estuvieran llenas, no sonaran.
Pero claro.
Entonces tú no vas a salir a la calle con una cazuela llena de arroz amarillo con pollo o fricasé de puerco para hacerla sonar virada al revés porque se te cae la comida. ¿Eh? O sea, la cazuela suena porque está vacía. Tú me das a mí una cazuela llena de carne de puerco. No a 7,587 pesos la libra. No, 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 no. Que yo la pueda pagar. Y yo no voy a virar la cazuela al revés para hacerla sonar. Entonces, eso se cae de la mata. La gente toca cazuela porque tiene hambre, señor. La gente toca cazuela porque las cazuelas están vacías. Porque hay cansancio. Y porque todos ustedes que están en el gobierno no se pueden salir de ese libreto, no se pueden salir de la fórmula. Son incapaces de dar prosperidad. Y como son incapaces de hacer eso, buscan el culpable donde no lo hay. Los culpables no están en Miami. Aquí nosotros queremos que haya luz, que haya comida, que haya libertad y que haya de todo en el país donde nacimos, para ver a los nuestros contentos. Pero como ustedes están metidos en el medio, estorban para que nuestro pueblo tenga lo que los cubanos tienen en Miami. Porque déjeme decirle, señor, que los cubanos en Miami producen y tienen mucho más capital que los cubanos en la isla. ¿Por qué? Porque aquí hay libertades para el emprendimiento de verdad. Esa palabra linda que ustedes dicen de empoderamiento. No, señor. Aquí usted llega, estudia, trabaja, pide un préstamo, paga sus estudios, su hijo coge una beca, se reúne con otro o pide un préstamo a una entidad, al gobierno, a lo que sea, pone un negocio y si es inteligente, trabajador y se levanta temprano, usted sale adelante. Porque de esas historias hay un montón. Pero un montón. Pero y después ves a cubanos que llegaron aquí hace 10, 15, 20 años, que son jefes de estaciones de bomberos, jefes de policía, alcaldes, comisionados, están en el gobierno federal, en el gobierno estatal.
¿Sabes lo que pasa? Que todavía siguen con el cuentecito de que ahí viene el lobo. Y en estos discursos le siguen diciendo al cubano, ahí viene el lobo. El lobo es malo. Tener libertad es malo. Tener ganancias económicas es malo. Miguel Díaz-Canel les dijo que hay que tener, que no importa nada porque lo que tenemos es dignidad. Y las personas en las redes sociales rápidamente comenzaron a criticarlo y decirle, sí, es bueno tener dignidad, pero la dignidad no se come. Están asustados también con las redes sociales. ¿Por qué? Porque ya es un fenómeno que se les ha ido de las manos, Alfredo. Cualquiera tiene una cuenta de Facebook. Estaba viendo, hablando, leyendo por acá de una cuenta de Facebook que es de Mayarí, del municipio Mayarí. Y esa cuenta de Facebook está administrada, por supuesto, fuera del país. Pero esa cuenta está atacando y denunciando todo lo mal que se está haciendo en ese municipio del oriente. Entonces, ahí estaba leyendo cómo las personas ya están diciendo que por las mañanas los primeros que hacen los dirigentes de ese lugar es revisar a ver de qué se está hablando, porque saben que lo están haciendo mal. Entonces le temen a las redes sociales, le temen al empuje que tiene una determinada cuenta de Facebook, le tienen miedo a que una mujer cansada haga un Facebook Live y denuncie todas las inconformidades que tiene, porque no le puede dar alimentos a sus hijos, porque no tienen zapatos. Eso ya se les fue de las manos. El mundo ha cambiado muchísimo. La gente está ahí, la gente tiene necesidad de expresarse, la gente tiene necesidad de expresarse, ya sea tocando cazuela o ya sea abriendo una página de Facebook para denunciar toda la desidia gubernamental que hay en la isla. Todo eso se les va de las manos. Es muy bonito estar en una asamblea nacional repleta, donde todo el mundo mueve la cabeza y dice que sí, donde todo el mundo aplaude y dice que sí, donde se aprueba todo con todas las manitos levantadas, y no pensar qué está pasando el ciudadano de a pie, el cubano de a pie que no se puede sentar en esa Asamblea Nacional a protestar y a decir, mira, yo pienso que esto está mal y qué solución le vamos a dar. Lo importante no es dar reuniones y reuniones, es buscarle una solución a ese problema.
Pero Exilda, el socialismo no funciona, porque si
esa
funciona
es, tu frase favorita.
Es capitalismo, es la verdad.
Y te doy toda la razón.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Seguimos en Tempranito y de mañana, noticias del mundo deportivo con Edenio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes, aquí en Tempranito y de mañana. Ya, señores, hoy viernes 29. Bueno, mañana sábado un gran cartel de boxeo profesional en Brooklyn, Nueva York. Y el muchacho guantanamero habanero Ramsés Barthélemy tendrá ante sí a un rival sumamente difícil en el pugil estadounidense Gary Russell. Ramsés Barthélemy, quien acumula récord profesional de 29 victorias con solamente una derrota, ganó 15 por la vía rápida, tendrá ante Russell a su mayor prueba de fuego en su larga trayectoria profesional, que comenzó el 8 de agosto del año 2009 con éxito ante Jamal Clay, esto fue en Colombia, estado norteamericano de Carolina del Sur. El pleito Barthélemy-Russell forma parte del cartel boxístico que se efectuará mañana sábado 30 de julio en Brooklyn, Nueva York, y que será transmitido en vivo a nivel global a través de la cadena de televisión USA Showtime. Derrotar a Russell Jr., quien tiene 15-0, todas ganadas por la vía rápida, va a ser realmente una tarea muy complicada si tenemos en cuenta que el peleador de Maryland ha ganado todos sus pleitos profesionales por la vía rápida. Para que tenga una idea de la pegada que posee Russell, en las 15 peleas que ha realizado acumula solamente 39 rounds, o sea, 2,4 asaltos por cada una de esas 15 peleas. A nivel amateur, Russell tuvo una brillante carrera que incluyó series mundiales, campeonato mundial juvenil y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil, en el año 2016. En Brasil, Russell superó en su primer pleito al nigeriano Richardson Hawkins y al tailandés de Nong Hong Huchichai Masuk en la discusión por la medalla de bronce en la división ligera 60 kilogramos, estamos hablando a nivel amateur. Bueno, Russell perdió ante Fakhreddin Gaisbanarov de la ciudad de Kekabak en Uzbekistán. A nivel profesional, Russell tiene victorias ante el ucraniano Viktor Pistol, esto fue en febrero de este 2022, mientras que en mayo del pasado año, o sea el 2021, Russell derrotó al prospecto puertorriqueño de Bayamón, Giovanni Santiago. Barthélemy, por su parte, el cubano, fue monarca mundial profesional en las divisiones superpluma y ligero. Y en caso de derrotar a Russell, realmente reitero, va a ser muy difícil, el cubano estaría a las puertas de buscar su tercer cinturón a nivel global. Jamás en la historia ningún cubano se proclamó campeón mundial en tres divisiones diferentes a nivel profesional. Y por supuesto, Bartolomé se ha propuesto esa meta. Ramsés forma parte de un grupo de 7 pugiles cubanos que pelean a nivel profesional. Orestes Velázquez, el muchacho de Cienfuegos, Alexei Guibert, Cristian Martínez, Jainiel Álvarez, Carlos Boribicé y Rordani Flores. A nivel histórico, Cuba contó hasta ahora con 2 monarcas mundiales profesionales en el peso superligero. El santiaguero residente en España, Diosbelis Hurtado, de Songo La Maya, y bueno, el ídolo de Nueva Gerona, residente en Naples, acá en la Florida, Richard Abril. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, hoy viernes una cifra grandísima de partidos. Y bueno, Efraín Montecarlo García me decía de que no siempre podemos ver en un día a 9 lanzadores latinoamericanos, incluyendo al pitcher cubano-americano Alex Manoah, muchacho que está envuelto en tremenda temporada por segundo año consecutivo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy viernes en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este Tempranito y de mañana tiene en la producción a Viñoli, en los controles a Mike Vázquez. En la sala de redacción está Jorge Jauregui y Ariane González. Y Bruno Tocas, en los deportes, Edemio Navas, en el estado del tiempo, Lázaro Domínguez, Exil Arjona, Alfredo Jacomino y usted, estimado oyente, pieza clave
de este programa.
Así mismo es. Muchísimas gracias. Ah, y la chivita. Muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía con Tempranito de Mañana y con Radio Martí desde bien temprano. Un saludo, voy a saludar rapidito a Leonardo, a la gente del Club de Manzanillo, a Eddie que está en Camagüey, a Miguel y Geraldine. Miguel nunca apareció ayer, a Mandy Quincaya, a Segismundo el Azucarero.
No, a Segismundo no.
A la Rosy Suspeque. ¿Dije el Club de Manzanillo?
Sí.
Bueno, el Club
de Enrique Manzanillo. Don de Guanabo, Beto en el Cerro.
La gente de Santiago de Cuba, Angelito, Marigdalia, Roberto, el Chino. ¿Tu admiradora número uno?
¿Perdón?
¿Tu admiradora número uno?
Estrella del Paseo de la Fama de Santiago de Cuba.
Y toda la gente que
y
está
por Eric, ahí. Eric, ¿no? El señor que llamó de Camagüey, que escribió de Camagüey.
Eddie. El fantasma de Holguín, que también está por ahí. Así que muchísimas gracias a todos.
A Bernardo Arevalo Padrón.
Bernardo también. Señor, muchísimas tantos. Gracias a todos ustedes. Pueden escribir tempranitomartí@gmail.com.
Son las 8:03 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias en la voz de Bruno Tocas.
Más informaciones en Radio Martí. Padres cubanos hablan del desafío que representan los meses de vacaciones escolares. Yvette Pacheco con el informe.
Como un enorme desafío, califican padres cubanos la llegada de las vacaciones escolares en la isla. Pocas y costosas opciones recreativas, los apagones y la crisis alimentaria convierten los meses de julio y agosto en un dolor de cabeza, según dijo a Radio Martí desde la provincia Holguín, Roberto Miguel Santana, quien tiene una hija de 9 años de edad.
Es un estrés constante. No hay confitura, no hay refresco, no hay ticket, no hay un parque de diversión. No puedo funcionar sin el corriente. Es decir, los niños están prácticamente no de vacaciones, sino en la casa, sin moverse a ningún lado.
En la ciudad de Pinar del Río se habilitó una piscina este verano, pero la alegría duró poco, porque al presentar problemas con el agua fue cerrada de inmediato, afirma el opositor José Rolando Casares, quien tiene 2 niños en edad escolar.
La escuela Pedro Tello tiene una piscina, pero la llenaron y ya hubo problemas con el agua. No iban a utilizar el agua poco que estaba entrando para la piscina y está vacía. Quiere decir que tampoco los muchachos pueden ir ni a la piscina a recrearse.
Con los cortes del servicio eléctrico se ve afectada la programación infantil de la televisión. También un parque recreativo que funciona en la ciudad, comenta Casares.
La programación infantil no se puede ver porque con qué electricidad también. Entonces están en la casa constantemente, imagínate, frustrados. Está también el parque de diversión, el parque Paquito González, que es un parque infantil. Fui a llevar a los niños. La mayoría de las cosas que están funcionando son las que tienen contrato con particulares, los castillos inflables, para saltar, carros eléctricos. Pero con el problema de la electricidad también se ha visto tronchado. Y la parte de la gastronomía en desuso, como quien dice.
En La Habana, la capital del país, se vive similar situación. Un solo cine en manos de particulares al que no todos pueden acceder por el alto costo de sus entradas, afirma Maribel, una madre que reside en Centro Habana.
Se llama El Cinecito, que está ubicado en San Rafael y Consulado. Y es particular, vale 35 pesos la tanda. Eso es de animado nada más. Es desde la 1:00 p.m. hasta las 6:30 p.m. Cuando tú entras te ponen unos espejuelitos para que la veas en 3D. Está carísimo, solamente el salario básico de una persona se te va en alimento, que ese alimento no te alcanza para la semana. Recreación no le puedo dar ninguna porque todos los lugares están carísimos.
Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
Cintia de la Cantera, ex reportera de la revista independiente Yuca Byte, conversó con Radio Martí desde La Habana sobre la forma en que se reprime o el régimen reprime y la llevó a abandonar el periodismo independiente. Yvette Pacheco continúa informando.
Tras tomar la decisión de dejar su labor como periodista independiente, Cintia de la Cantera habla por primera vez con Radio Televisión Martí. Según nos explicó, desde 2020 la seguridad del Estado cubana ha intentado convencerla para que se convierta en colaboradora.
La intención siempre fue la colaboración. Al final, la colaboración es una de las herramientas, de los métodos más usados por la seguridad del Estado. Ellos lo que buscan con eso es básicamente fuente de información del gremio del periodismo independiente cubano. Y a raíz de esos primeros interrogatorios, donde yo dejé clara mi postura, la represión de alguna forma ha ido aumentando.
La represión ha escalado, afirma la comunicadora. En febrero fue multada con 3,000 pesos cubanos bajo el amparo del decreto ley 370, conocida también como la ley Azote, con la que el régimen cubano castiga a todo aquel que divulgue en redes sociales información y opiniones que considera inconvenientes.
Y como pruebas de esa multa, que lo que hace es sancionar a todo el contenido que se publica contrario a la moral, la defensa y los valores de la revolución, las pruebas que me pusieron en ese momento para sancionarme fue que yo había publicado, compartido en mis plataformas en Facebook, contenido sobre el 11DJ, visibilizando todo el tema de los presos políticos, visibilizando detenciones, activistas y periodistas cubanos. Entonces, sí, en ese momento del interrogatorio me dejaron muy claro que esta multa serviría como... El valor de la multa realmente era que servía como antecedente para abrirme un proceso penal.
Cada vez hay un nuevo elemento en las amenazas que lanzan los agentes de la policía política del régimen cubano y, desgraciadamente, ellos tienen el poder, señala De la Cantera.
Cada vez hay un elemento nuevo en la amenaza. O es mi pareja, o es mi familia, o es mi trabajo, o realmente ya el último interrogatorio fue un ultimátum donde me pusieron a escoger en cuestión de minutos una decisión que si no tomaba me podría estar enfrentando a un proceso penal o a cualquiera de las medidas que ellos quieran tomar, porque al final lo que sí es real es que ellos tienen el poder. Desgraciadamente.
Fue una decisión que no habría querido tomar, comenta Cintia.
No es una decisión que yo hubiese querido tomar, pero de las opciones que me estaban dando la seguridad del Estado, fue la que yo creí mejor, porque no estoy dispuesta ni a colaborar ni a dar información a la seguridad del Estado, ni tampoco estoy dispuesta a prepararme para un proceso penal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El preso político José Díaz Silva sufre problemas de salud en la cárcel Combinado del Este en La Habana. Su esposa, la activista Lourdes Esquivel, así lo informó a Radio Martí.
Va a estar teniendo problemas con los riñones, con muchos dolores de los riñones. Entonces, ayer miércoles, yo me encontraba en el Combinado del Este para entregar los papeles de la visita conyugal del pabellón, y él me llamó, donde me dijo de que el martes por la tarde la doctora le estaba indicando un análisis de sangre para el problema ese de los riñones.
Y hasta aquí las informaciones en Tempranito y de mañana a las 8.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y el gobierno cubano, encabezado en aquel entonces por el dictador Fidel Castro, desmanteló los centrales azucareros y dispersó la fuerza laboral de los bateyes. Ahora están intentando recuperar la industria azucarera, que tuvo su peor zafra el pasado año. Y la periodista independiente Miriam Leiva analiza esta situación.
¿Qué es lo que pasa? Que al cerrar los centrales, al desarticular totalmente los campos de caña, ahora quieren recuperarlo, pero ¿con quién? Porque acabaron con los bateyes, con lo que era de donde salió la tradición y la cultura cubana. Esas personas tuvieron que salir a buscar trabajo a otros lugares porque no había para ellos. Y entonces se han dispersado o por Cuba, fundamentalmente para acá, para La Habana, o sencillamente para el exterior. Y eso va desde los técnicos hasta los cortadores de caña. O sea, la fuerza de trabajo calificada y bruta, digamos, la que tiene que hacer el trabajo duro, se dispersó y no la hay. Pero además, no es solo que no la haya para trabajar allí, sino que el conocimiento se ha perdido, se ha dispersado por todas partes. Entonces, la situación es realmente muy crítica. Dicen que el presidente dijo el año pasado y ha dicho este año que hay que salvar la industria azucarera. Señores, ¿cómo la van a salvar? Con todas las medidas, porque lo único que se sabe es que ellos hacen, se reúnen y dicen que son los científicos y los técnicos reunidos y qué sé yo, y entonces elaboran unos documentos de 60 y pico, 100 y pico medidas, pero ¿qué medidas? ¿con qué medida van a medir con las medidas? Sencillamente esas medidas lo que son más ataduras y no son incentivos para lo fundamental, que es los productores en estas condiciones tan difíciles que puedan realmente trabajar y producir. Entonces, un problema grave que ha habido precisamente en Cienfuegos ha sido, y en todo el país no, pero en Cienfuegos ha sido la falta de caña. Los centrales tampoco pueden moler, no solo porque están obsoletos, sino porque no tienen caña, y la caña que tiene muy mala calidad. Entonces, eso no solo hace peligrar la exportación que estaba comprometida, no, hace peligrar que no se está vendiendo toda el azúcar en el momento, o sea, de la cuota siquiera. Entonces, bueno, ¿a dónde va a parar todo eso? Es realmente otra de los problemas grandes que hay en este país.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista independiente Miriam Leiva. Ella estaba analizando la situación de la zafra azucarera en el país. Ha sido la peor cosecha de azúcar en más de 100 años. Esta zafra del 2021-2022 solo cumplieron el 52% del plan que estaba previsto. Ascuba, la empresa estatal que tiene que ver con la industria azucarera, pues justifica el déficit principalmente por la falta de insumos, fertilizantes, pesticidas, combustibles y las maquinarias para las fábricas. Cuando estábamos hablando de que se desmantelaron los centrales azucareros, se desmantelaron 120 de los 165 que en aquel entonces estaban funcionando, y Miriam Leiva ha tocado un punto importante, y es estos obreros de los centrales que estaban tan capacitados, que sabían realmente lo que se estaba haciendo. Cuando desmantelan los centrales, pues ya se pierde esta fuerza productiva, e incluso en los que siguen todavía haciendo zafra, pues hay déficit de obrero también, de esta gente que sabía tanto del azúcar y de esta gente que sabía tanto cómo llevar la industria azucarera por donde iba anteriormente en el país. Así que esto es uno de los puntos más importantes que se ha destacado en este análisis que ha hecho la periodista independiente.
Increíble que el guajiro cubano sabía más que un ingeniero agrónomo. Miraba la luna y decía, no siembres ahora que no se va a dar. Y no siembres que no se va a dar. A propósito de los centrales, el periódico digital 14 y medio tiene una semblanza sobre este tema y dice, en Cuba no hay caña de azúcar ni para hacer guarapo. Voy a referirme, perdón, brevemente a unos párrafos de este artículo para que vean hasta dónde ha llegado el tema de la ausencia de caña. Dice, la guarapera situada en Infanta y Carlos III en La Habana, una de las que más producto vende en la capital, despachándolo incluso por pomos, está completamente cerrada. Una anciana se acercó a saciar la sed, dio media vuelta decepcionada y dijo, esta revolución no da ni azúcar, ni agua, ni hielos, ni vergüenza. Las guaraperas eran muy frecuentes en La Habana, pero en los últimos años fueron desapareciendo y actualmente solo quedan unas pocas dispersas por la ciudad. Dado su rápido deterioro, el guarapo no se vende de manera ambulante ni tampoco se guarda en latas o pomos, aunque en algunos países se ha logrado preservarlo en envases. En Cuba sigue siendo una bebida efímera. Por ello, acudir a una guarapera era, además de una necesidad para aliviar la canícula, toda una experiencia cultural. El trapiche aplastando las cañas, el líquido entre amarillo y lechoso saliendo de los tallos, los fragmentos de hielo servidos ruidosamente en los vasos que luego se rellenaban de una bebida espumosa y dulce. El primer sorbo era como una sacudida energética que recorría el cuerpo. El primer golpe lo recibieron las guaraperas a través de la higiene, con la falta del detergente para lavar los vasos. Luego empezó a mermar el suministro de hielo y más tarde la caña. Los apagones han dado el puntillazo final a muchos de estos locales que necesitaban electricidad para sus trapiches. En los mostradores, donde hace unos años se veían clientes impacientes mientras veían el guarapo brotar de aquella molienda, ahora solo quedan moscas y silencio.
¡Qué esto, descripción!
No. Solo bien. Quedan moscas y silencio.
Una descripción total, señores. Porque eso es realmente lo que pasó. Y eso es realmente lo que está pasando ahora. Yo siempre digo que nací en un central azucarero. ¿Tú sabes lo que es la raspadura?
Sí, el lucecito, es así,
por
sí,
favor,
sí, sí.
Señores, vamos a refrescar y vamos a recordar eso tan... Era una cosa empalagosa, pero comerte un pedazo de raspadura tenías que tener un pomo de agua fría al lado también, ¿no? Pero son cosas que se pierden y son cosas que tú dices, Dios mío, yo las disfruté en algún momento. En cualquier esquina de mi pueblecito había una guarapera, usted iba con su jarrita, compraba guarapo, iba para su casa y se lo tomaba. No había ni cola, tú llegabas y no había cola, porque era una cosa normal. Imagínate, en un pueblecito donde se molía caña, ¿verdad? Y donde tú pasabas por los vagones y tú sabes cómo son los muchachos, cogían un trozo de caña y a comérsela ahí, ya, y punto.
Yo lo hice de niño, yo lo hice.
Y eso era tan, no sé, tan cubano, era tan normal, señores, que tú dices, pero ¿cómo se fue perdiendo todo esto? Y es que una cosa conlleva a la otra, una cosa de que se produzca menos caña, menos azúcar, conlleva esto a que esta descripción que está haciendo el diario 14 y medio, de que ahora solo quedan moscas y solo queda
silencio
y la penuria de lo que fue y que ya no volverá a ser. Entonces, fíjate, eso incluso ayuda a miles de cosas, porque que vendía ahí ya no tiene ese puestecito.
Y el que se iba a refrescar no se puede refrescar.
Ya no, fíjate, todo es una cadena, señores. Un país que lo movía la industria azucarera y que ahora están diciendo simple y llanamente que no, que ya colapsó, que es un colapso total, no solo en la producción de caña, en la producción de níquel, en la producción de cobalto. Y cuando tú vienes a ver, la economía va en picada y con ello cada día más.
Va en picada, está.
Bueno, vamos a decirle que va en picada, no, pobrecito, vamos a seguir dándole un empujoncito. Pero todos los economistas coinciden en que es un colapso total.
Pero
un
no hay nada, Exilda, tú que viviste en un pueblo, no hay nada más triste que una guarapera vacía.
Pero niño.
Porque, eso es electricidad, que electricidad está en todas partes. Tiene que estar en todas partes la electricidad.
Pero ya
un
no.
Trapiche, ¿qué cosa es un trapiche, señores? Un dos ruedas ahí que se mueven con una cadena, una rueda dentada, qué sé yo, para exprimir la calle. Y un embudo y se acabó.
Pero, Jaco, en mi pueblo no había que hacer cola para comprar eso. Para comprarte un guarapo tú no tenías que hacer cola.
Pero es que no es una fábrica de chocolate. Porque no, era una envoltura.
Cuando tú llegabas era que esa persona comenzaba el proceso. Y eso era mirarlo y disfrutarlo totalmente y después llevarte o tomártelo ahí o llevártelo para tu casa. Eso era tan sencillo como eso. Y ni eso, señores, ni el limón, que es la base de todo.
Oye,
ni
el embudo, ni el guarapo. Y el colador.
Y ya más nada. Y la persona que esté ahí en el turno que le correspondía. Porque eso daba trabajo a más de una persona, señores. Y entonces imagínate, nada, cosas como estas, señores. Es una cadena, vuelvo y repito, que la zafra haya sido un fiasco total. Y lleva y conlleva.
Y con la energía que tú salías después de tomarte un guarapo, que te daban deseo de...
No. A veces te da sueño también. Pero nada, todo tan refrescante.
Qué aburrido tú eres.
Por eso a este chico yo lo invité a un lugar que hay aquí en Miami. Yo digo que hacen el mejor guarapo, señores. Cuando yo probé ese guarapo, yo dije, wow. Volví a mi infancia.
Llévame en bicicleta.
¿Tú sabes dónde queda?
Es?
No te puedo llevar en bicicleta. Volví a mi infancia y volví a recordar todo lo que viví, porque me transporté. De verdad que el mejor guarapo que me he tomado en toda la ciudad de Miami. Entonces yo, cuando la muchacha me vendió el guarapo y lo probé, le dije, no puede ser. Sabe igualito. Y por dentro dije, ¿y por qué? ¿Por qué allá no? ¿Por qué no?
Y otra cosa. ¿De dónde está? Oigan estos señores, que la persona que vive en Cuba. ¿De dónde están los cañaverales? Uh-huh. ¿A dónde está esa guarapera aquí en Miami? Hay que echar como loco, porque sí. Hay un montón de kilómetros, sí. Pero un montón de kilómetros. Y traen la caña.
Y llega.
Y traen la caña.
Y no lo desvían, no hacen desvío de recursos.
No. Está lejos, porque los centrales, las plantaciones de azúcar, sí, están en centro-norte de la Florida para allá. Esto aquí en Miami no hay caña. Eso está para el centro de la Florida, bien lejos de aquí. Y hay caña aquí.
El que está transportando esa caña no se va a desviar para llevarlo para su casa, ni va a hacerle un número 8 al comerciante que está esperando eso para hacer este producto. Nada, señores, es esto, es la lucidez de un negocio y la lucidez de decir, si esto da dinero y si esto ayuda a la gente, pues vamos a echarlo para adelante. Entonces, ¿por qué cerrar y hacer una zafra azucarera tan mala? Bueno, porque todo está mal.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
All Too Well de Taylor Swift cuenta con 5 nominaciones para los MTV Video Music Awards 2022, que se anunciaron esta semana y se realizará el 28 de agosto. Si gana como video del año, sería el clip musical más largo en ganar ese trofeo. Y para Taylor sería su tercer triunfo en esa categoría y un nuevo récord en la historia de los premios. Ella también sería el primer artista en ganar por un video que dirigió. Otro cantante con 5 postulaciones este año es Ed Sheeran, compitiendo específicamente contra su amiga Taylor en el galardón más importante de la ceremonia, además de 2 otras. Mejor cinematografía por Bam Bam con Camila Cabello y mejor dirección por su éxito Shivers. Otro artista que cuenta con 5 nominaciones para los premios MTV 2022 es el canadiense The Weeknd, para mejor video de música R&B, mejor coreografía, mejor edición y compitiendo contra sí mismo con 2 candidaturas en la categoría Mejor Colaboración. Para mejor edición se enfrenta a la española Rosalía con su tema Saoko, pero para mejor colaboración estos cantantes se unen para su dueto La Fama.
Está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor.
Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad.
Compiten por mejor video latino de los MTV Video Music Awards la brasileña Anitta, los boricuas Daddy Yankee y Farruko, el dueto de Becky G y Karol G y una colaboración con J Balvin y el DJ Skrillex. También se encuentra en esta categoría Bad Bunny, que está nominado además para otro premio, el prestigioso honor de Artista del Año. Si gana, será el segundo cantante hispano en obtener este premio, siendo el primero Camila Cabello en 2018, triunfando en aquel entonces también para Video del Año, por su éxito Havana. La cápsula de música para esta semana. Les habló Berta Arrabal.
8:26 minutos, tiempo de presentarle a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, a ver si nos anuncia un delicioso fin de semana. Vamos a ver.
Así será, hermano, así será. Bueno, Alfredo, hay un centro de altas presiones de 1019 milibares frente a las costas de Tampa y Fort Myers. Este centro de altas presiones domina todas las aguas del Golfo de México y el norte de Yucatán. Entre el centro de altas presiones de las aguas del Golfo y el fuerte anticiclón del Atlántico, las Bahamas, la Florida y Cuba están disfrutando de condiciones del tiempo muy estables que parecen mantenerse durante todo el fin de semana. En Cuba tendremos durante este fin de semana las mañanas soleadas, las noches con poca nubosidad y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Pero en el, y esto para nuestro amigo Pablo, en la zona del canal, ahí al sur de Los Cayos, harán, los vientos serán muy fuertes del este. Eso es para la navegación de pequeñas embarcaciones. Tendremos oleaje en todo el litoral norte y desde Mesilla hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Bueno, Exilda y Alfredo, que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Marineros de Seattle y los Astros de Houston.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 2 p.m., Marineros versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Muchísimas gracias a todos por seguir en sintonía de Radio Martí, escuchando Tempranito y de Mañana.
Bueno, un saludo para Miguel y Geraldine, que se están reportando, y dice, estamos acá en sintonía.
Ah, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien. Exilda, rápidamente, antes de que se acabe el tiempo, que quedan pocos minutos, voy a seguir aquí. Algunas efemérides históricas me quedan de un día como hoy, 29 de julio. En 1886 se produce la botadura del buque español de guerra destructor, ideada por el marino Fernando Villamil, que sirvió de modelo a todas las marinas del mundo. La capacidad que tenía, bueno, déjeme decirle que el destructor protege a naves mayores. De esto hay un oyente por ahí que sabe, y no voy a ahondar mucho porque es su terreno. El destructor protege a barcos mayores, y este específicamente que hicieron los españoles fue el primer buque de guerra clasificado como destructor en la época que se puso en el servicio. Nada más y nada menos que 1886. Obviamente, estamos hablando de hace más de 100 años. La gente después empezó a copiar la Marina Británica y sucesivamente porque los españoles se la comieron con el destructor. Un día como hoy. También, un día como hoy de 1899, se realizó la primera conferencia de La Haya en la que todos los países europeos se comprometieron a no usar gases asfixiantes en las guerras, cosa que siempre ha estado en tela de juicio. Algún que otro individuo, vamos a llamarlo así, por ahí usa gases tóxicos en guerra o fuera de guerra para maltratar al resto de los seres humanos. Un día como hoy de 1900, en Italia, el rey Humberto I es asesinado por el anarquista Gaetano Brescia. Un día como hoy de 1921, en Polonia, en la ciudad de, y vamos a ver si Bruno me rectifica, Proskow, en Polonia, se registró la temperatura más alta en la historia de ese país, 40,2 grados centígrados, 104,4 Fahrenheit. Proskow, 1921, un día como hoy. Bruno me dice si lo pronuncié bien o no, que sabe polaco. Adelante, Bruno.
Proskow.
Ah, casi, casi me acerco.
El que sabe, sabe. Tienes que aprender mucho de Bruno. Claro, mucho, mucho, mucho.
Claro. Bruno lo sabe pronunciar bien porque esta mañana lo picó un mosquito Aedes aegypti.
Es malo.
Aedes aegypti. Aedes.
Es malo. Que no lo pique el mosquito.
No, se lo dije
no,
a propósito, no. Porque esta mañana estuvimos conversando sobre la pronunciación del mosquito. Y Bruno, pues, dice que se dice así: Aedes aegypti.
Muy bien, entonces, ¿qué hacemos con las noticias?
Adelante.
Adelante, ah, bueno, adelante.
Exiliados cubanos en España reaccionaron este jueves con indignación ante la inauguración en Galicia de un museo dedicado a la familia Castro. El informe desde Madrid con Michelle Suárez.
La apertura en la localidad de Láncara de la Casa Museo Ángel Castro como centro de interpretación de la emigración gallega ha desatado las críticas del exilio cubano en España. Así lo manifiesta Lázaro Mireles, coordinador del Movimiento de Acciones por la Democracia.
Inaugura hoy lo que para nosotros sería el Museo de la Vergüenza, un museo sobre la casa, sobre las ruinas de una familia que ha provocado la ruina de millones de familias, sobre todo en Cuba, familias divididas, familias desaparecidas en el mar.
A la inauguración del museo, que recuerda a la familia de Fidel y Raúl Castro, asistieron representantes del gobierno socialista de España, pero también funcionarios de la Junta de Galicia, que preside el conservador Partido Popular. Según un comunicado del Ministerio de Política Territorial de España, también estuvieron presentes Mariela Castro Espín, hija de Raúl Castro, el embajador de La Habana en Madrid y simpatizantes del castrismo en Galicia. Para Elías Amor Bravo, presidente de la Unión Liberal Cubana, es positivo reconocer el aporte de la emigración gallega en las Américas, pero no a través de la familia Castro.
Lo que no entendemos cómo es posible que la residencia de alguien como Ángel Castro, que dio a este mundo personajes como Fidel o Raúl Castro, sea el referente de la emigración gallega en el exterior.
La presidenta de la Federación Española de Asociaciones Cubanas, Elena Larrinaga, dijo que involucrar a Fidel y Raúl Castro en el tema es contrario a los valores de la emigración gallega.
Está absolutamente fuera de lugar. Queremos dejar claro que la emigración gallega nada tiene que ver con la familia Castro. Y es una conducta absolutamente contraria a la que ha realizado la familia Castro las personas de Fidel y de Raúl. Dos dictadores que durante más de 60 años han llevado a su pueblo con mano firme, con represión.
Durante el evento, Isabel Rodríguez, representante del gobierno de Pedro Sánchez en la provincia de Lugo, destacó que Ángel Castro fundó en Cuba una familia que ha llegado a formar parte de los libros de historia. Ni el Partido Popular ni el gobierno de Galicia respondieron a preguntas sobre su participación en la inauguración del museo. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El presidente Joe Biden reafirmó vía telefónica este jueves su respeto al statu quo de Taiwán en un intento por tranquilizar a China, mientras que el dirigente chino Xi Jinping aprovechó para lanzar una dura advertencia a Washington y pedirle que no juegue con fuego. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China fue el primero en informar del contenido de la conversación, la primera desde marzo y de la que Xi reiteró sus reclamaciones sobre Taiwán, que Beijing considera parte de su territorio. Biden le respondió que la política de los Estados Unidos hacia Taiwán no ha cambiado y que su gobierno sigue oponiéndose enérgicamente a cualquier esfuerzo unilateral para cambiar el status quo, según un comunicado de la Casa Blanca. El dirigente chino Xi Jinping le dijo al presidente Joe Biden que Estados Unidos debe cumplir con el principio de una China con respecto a Taiwán y asegurarse de que sus acciones sean consistentes con sus palabras, informó la prensa estatal china. Aquellos que juegan con fuego solo se quemarán, dijo el presidente de China a Biden durante la llamada telefónica de más de 2 horas que ambos sostuvieron en la mañana de este jueves. Espero que el lado estadounidense pueda ver esto con claridad. China se opone firmemente a la independencia de Taiwán y a la interferencia de fuerzas externas, dijo Xi a Biden, según los informes de la prensa china. Médicos mexicanos protestan por la falta de seguridad en que viven en zonas aisladas del país, mientras llegan doctores cubanos enviados por el régimen comunista para trabajar en esas regiones. Luis Guardia informa.
Decenas de médicos, graduados de medicina y pasantes marcharon en la Ciudad de México para protestar por la violencia que enfrentan sus colegas, que tienen que trabajar en clínicas en zonas aisladas.
Hay una situación de inseguridad con todos los médicos, ya sea sobre todo en el internado y en los servicios sociales, donde nosotros pues realmente nos vemos expuestos como compañeros, como estudiantes de medicina, a algún tipo de abuso, pero sobre todo a maltratos físicos.
Según los manifestantes, el 75% de quienes laboran en las zonas rurales han padecido violencia física, extorsión, secuestros, amenazas y asaltos a mano armada, entre otros, por parte del crimen organizado. La protesta se produce mientras llegan al país profesionales de la salud enviados por el régimen castrista, que serán localizados en esas zonas apartadas.
Presidente, se mencionaba en algunos medios y en las redes sociales sobre los privilegios que tenían los médicos cubanos que llegaron a México.
El tema de la llegada de médicos cubanos a México ha sido constante por estos días en las intervenciones de López Obrador.
Van a ganar lo mismo que ganan los médicos mexicanos y van a tener la protección que tienen los mexicanos, que tenemos los mexicanos.
El presidente de México ha usado la falta de galenos, que las asociaciones médicas dicen que es realmente una falta de trabajos seguros y bien pagados, para impulsar la contratación de profesionales castristas.
No creo que vengan a quitar trabajo, sino que más bien creo que vienen a tomar esos lugares que el país no quiere, que el gobierno no quiere aceptar, que no están en condiciones para ser habitables.
En mayo de este año, durante su visita a La Habana, López Obrador adelantó el acuerdo que contempla la contratación de 500 médicos cubanos. Gobiernos y organizaciones no gubernamentales han calificado como trata de personas esta práctica realizada por el régimen comunista cubano, que viola de manera sistemática y permanente los derechos humanos y laborales del personal médico que envía al extranjero. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí las informaciones de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho 8:41 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Exilva. Un día como hoy de 1948, en Londres se inauguran los primeros Juegos Olímpicos después de la interrupción ocasionada, obviamente, por la Segunda Guerra Mundial. Los 5 países que quedaron en el medallero fueron los siguientes: Estados Unidos, después estuvo Suecia, Francia, Hungría e Italia. El cubano de Finlandia, que todavía no vivía en Finlandia en esta época de 1948. Bueno, Finlandia quedó en el sexto lugar. Estados Unidos obtuvo 38 medallas de oro. Un día como hoy de 1966, Bob Dylan sufrió un aparatoso accidente de motocicleta en New York. Afortunadamente, no murió ese genio de la música, Bob Dylan. Un día como hoy también de 1969, explosiona el volcán Arenal en Costa Rica, destruyendo los pueblos de Tabacón y Pueblo Nuevo, matando a 87 personas. La explosión fue tan grande de este volcán que se crearon 3 nuevos cráteres. Un día como hoy, de 1981, se celebra la boda más publicitada del mundo entero entre Carlos de Gales y la princesa Diana Spencer, el príncipe Carlos y la princesa Diana Spencer, posteriormente Diana de Gales. Un día como hoy...
No digas nada. De esa marcha.
No.
Te conozco.
Ay, me estoy acordando de una cosa. Ponlo otra vez un momentito.
Ahí va.
No, 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 quítala, quítala, quítala. Quítala,
quítala, quítala. Yo sabía. ¿Qué es eso? No hay nada más feliz que estar casados con Z.
Qué delicioso.
Casados con Z.
Un día como hoy de 1987, la primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, y el presidente de Francia, François Mitterrand, firmaron el tratado para construir de forma conjunta el túnel bajo el Canal de la Mancha, el Eurotúnel. O sea que desde 1987 están diciendo, caballero, hay que cruzar de aquí a allá más fácil. Se hacía primero por mar, después por aire, y dijeron, nah, vamos en carro y en tren. 1987. En 1993, un día como hoy, la Corte Suprema de Israel absolvió de todos los cargos al miembro del partido nazi John Demjanjuk. Le decían Iván el Terrible. Bueno, supuestamente esta persona era un miembro de las SS nazi. Vino a los Estados Unidos y aquí lo identificaron como un como lo que supuestamente fue un oficial nazi. Lo enjuician en Israel, lo enjuician en Alemania. Aparentemente lo confundieron con otra persona. En Israel lo condenan, pero después lo absuelven. En Alemania lo condenan finalmente. Ya viejo, muere. Y la sentencia a la cual lo habían condenado en Alemania no se hizo definitiva porque murió a los 91 años de edad. Y quedan dudas sobre si el hombre era en realidad Iván el Terrible, acusado de torturas en campos de concentración. Este señor... Demjanjuk.
Este espectáculo ha sido patrocinado por la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, pues mira, pues te faltaba un poquito porque un día como hoy nació un señor en 1883, político italiano, dictador de ese país, que también tuvo muchísimo que ver, artífice también de la Segunda Guerra Mundial, Benito Mussolini. Nació un día como hoy de 1883.
Otra vez.
Bueno, pues mira, podías no haberlo puesto porque un día como hoy de 1913 nació Eric Prickbe. Este señor fue un criminal de guerra nazi que estuvo involucrado en la masacre que se hicieron contra ciudadanos italianos por orden principalmente de Hitler. Estamos hablando en la época de la Segunda Guerra Mundial, se produce un atentado contra unas tropas. Hitler se entera y manda a matar a 10 italianos por cada nazi fallecido. El principal culpable no fue este señor, él fue el ayudante de primera mano de Kappler, que era el jefe de la policía de Roma, y mandó a matar, los ejecutaron alrededor de 330 personas, No he terminado.
No, él no. Él tiene.
Rápidamente.
Él tiene barra abierta.
Un día como hoy nació un periodista estadounidense de origen canadiense, famosísimo señor. ¿Qué clase de prestancia tenía este señor delante de la cámara? ¿Qué convencimiento? Peter Jennings falleció, desgraciadamente, en el año 2005. Peter Jennings, tremendo presentador de noticias. Nació un día como hoy Fernando Alonso. Rápidamente, Fernando Alonso, piloto de Fórmula 1 español. Gente famosa que falleció un día como hoy. Nada más y nada menos que el pintor neerlandés Vincent van Gogh. Ah, si usted ve los comedores de patatas de Vincent van Gogh, los girasoles, el autorretrato, todos... Y la oreja, no, la oreja de Van Gogh es otra cosa.
No recuerde eso.
La oreja de Van Gogh es otra cosa. No recuerde eso, que se fue.
Ahí va con la misma historia.
No la voy a contar.
Qué bueno.
Nació también un día como hoy ese gran director de cine español que responde al nombre de Luis Buñuel. Luis Buñuel filmó en México, hizo Tristana, Viridiana, El Gran Casino, muchísimas películas. Nació un día como hoy este grandísimo actor inglés ganador de premio Oscar en 1958, David Niven, que trabajó en Rebelión a Bordo, Cumbres Borrascosas, participó también con Otto Preminger en La Luna Azul, hizo Mesa Separada, La Vuelta al Mundo en 80 días con Cantinflas, muchísimas películas que hizo David Niven. Trabajó también ya al final de su carrera en La Pantera Rosa. ¿Se acuerdan de La Pantera Rosa, con música de Henry Mancini, que habíamos mencionado en días anteriores? Bueno, pues un día como hoy nació David Niven. Y un día como hoy, a las 8:48, 29 de julio de 2022, llega nuestro colega y amigo de deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Exilda y, por supuesto, a Mike. Mike dice que para él es una gran satisfacción, un gran honor, ¿no? Poder estar al lado del inmortal.
Mintió.
No, Martín Díaz.
Mintió.
Y además no está muerto. Está más vivo que nosotros.
El inmortal Viñoli.
Ajá.
Mintió.
¿Tú crees? Sí.
Buenos días, Demio.
Buenos días. Ya disfrutando prácticamente el fin de semana, aunque el deporte siempre...
No descansa.
Durante esa semana
no descansa.
Toda mi vida he estado sin descansar, trabajando de lunes a domingo, ¿verdad, Jacomín?
Mentiste también.
No. Bueno, señores, vamos a comenzar con una información que se ha hablado en los últimos días. La gran final de la Eurocopa de Fútbol Rama Femenina este domingo. Vamos a tener la gran final en Sheffield, Inglaterra, entre los equipos de Alemania y el país sede, o sea, Gran Bretaña. La FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, señaló ayer jueves que la Copa Mundial Femenina del año 2023 en Australia y Nueva Zelanda se llevará a cabo de acuerdo con lo programado después de que un informe europeo planteó la posibilidad de un aplazamiento. Pero la FIFA confirmó de que este evento va a comenzar el 20 de julio del próximo año en Australia y Nueva Zelanda, sin ningún problema. Y anoche el juez Aaron Judge dejó tendido al equipo de los Reales del Kansas City por tercera vez en esta temporada, y el equipo de los Yankees de Nueva York ganó el partido 1-0 ante los Reales, un equipo que en el 2015 ganó la Serie Mundial de las Grandes Ligas con la presencia de dos cubanos, entre ellos Kendrys Morales, quien jugó durante 11 años en las Grandes Ligas, el muchacho espirituano. Nueva York solo había conseguido un hit hasta que el juez conectó una recta al primer lanzamiento de Scott Barlow, ahora con 4 victorias y 3 derrotas. La pelota fue a dar al bullpen del Kansas City cuando había un out en la novena entrada. Este batazo del juez fue de 431 pies. Y bueno, tremendo júbilo cuando 43.836 fanáticos aplaudieron delirantemente ese batazo en Nueva York conectado por el juez. Por su parte, el lanzador de origen puertorriqueño Daniel Castaño fue golpeado en la frente ayer jueves por el mediodía por una línea de 104 millas por hora que salió del bate del colombiano Donovan Solano en la primera entrada del partido entre los Marlins de Miami, que derrotó 7-6 a los Rojos de Cincinnati. Pero por suerte no tuvo ningún problema Castaño de Orlando, acá en el estado de la Florida. Anoche volvió a lanzar muy bien en las Grandes Ligas el pitcher zurdo de Boca de Camarioca y en Matanzas, Sionel Pérez, quien jugó brevemente con el equipo de los Cocodrilos en las series nacionales. Anoche Sionel lanzó de relevo una entrada y un tercio, le conectaron solamente un sencillo y ponchó a dos bateadores. Y bueno, Randy Arozarena se fue de 2-0 en este partido y bajó el pinareño a un promedio ofensivo de 258. El Philadelphia le ganó en tremendo partido al Pittsburgh 8-7, y aquí el cubano-americano Nick Castellanos, muy bien, de 5-3 con una impulsada, una anotada. Ahora Castellanos acumula un total de 47 carreras impulsadas y batea para el Philadelphia para un promedio de 251. Está cumpliendo un contrato de 100 millones con el equipo de Filadelfia. El Toronto de Lourdes Gurriel Jr. dispuso anoche 5-3 del equipo de Detroit. Y precisamente el Junior, Gurriel, se fue con un sencillo, anotó dos y recibió un boleto, y se mantuvo con un promedio ofensivo impresionante, 313, cuando faltan poco más de 70 partidos para que concluya la campaña regular. Julito Martínez, en su regreso, anoche se fue 3-0 con un boleto. Su equipo, el Boston, derrotó 4-2 al equipo de Cleveland. Ahora Julito batea para 293. En tanto, Candelita Iglesias también se fue en blanco en tres turnos. El habanero anoche de 3-0 bajó a 299. Su equipo del Colorado perdió ampliamente 13-0 ante la novena de los Dodgers de Los Ángeles, que ocupa cómodamente el primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. Ahora con récord de solamente 32 fracasos y ha ganado 66 partidos. José Adolis García, el avileño, anoche estuvo como designado, se fue de 4-0, pero finalmente su equipo de Texas dispuso de Los Angelinos 2-0. Lo perdió 8-0 en el Nippon, ahora con 9-6, y su promedio de efectividad aumentó a 2.81. Hoy viernes 29 de julio, el cubano-americano Alex Manoah estará lanzando por el equipo de Toronto ante Detroit, que va a depender de Brian García. Manoah tiene 20 victorias y 6 derrotas en 2 años con el equipo del Toronto. Así que hasta aquí nuestra sección deportiva este fin de semana. Estaremos el lunes con ustedes.
Gracias, Jeremy.
Son las 8:54 de la mañana. Estamos dando por terminado este programa tempranito y de mañana.
Así mismo es. Bueno, nos vamos a ir con este tema de Alfredito Rodríguez, Sagitario. Está de concierto hoy, Alfredito, en el Polinesio. Búscame y vamos los dos. Gracias a todos los que estuvieron en la sintonía.
Signos y que cautivan a tanta gente, y que te hablan de los amores y del trabajo y del dinero, de la salud, de las amistades, de días malos, de días buenos. Un Acuario la inteligencia y Virgo todo calor, imparciales y armoniosos, y Leo tan fuerte como un león. Y Cáncer es bondadoso y Piscis es muy humano, simpáticos, generosos, y Capricornio es organizado. El otro día en una revista me vi de pronto que reflejado, porque decían que tengo un signo que se lo gana muy bien ganado. Mitad caballo, mitad persona, con arco y flecha siempre luchando. Se cae mil veces contra la lona, pero a la vez se va levantando. Y yo pensé, yo no sé si creo, pero caramba me están retratando. Y yo pensé, yo no sé si creo, pero caramba me están retratando. Sagitario, y que nadie te aguante.
parroquia tiene creyentes y no creyentes. Hay tantos libros que hablan de signos y que cautivan a tanta gente, y que te hablan de los amores y del trabajo y del dinero, de la salud, de las amistades, de días malos, de días buenos. Escorpio es apasionado y Aries es desafiante, es rápido, es generoso y Tauro firme y persevera. Y Libra con mucha suerte, son justos y balanceables. Y Géminis, mucha gracia, son optimistas y muy sociables. El otro día en una revista me vi de pronto que reflejado, porque decían que tengo un signo que se lo gana muy bien ganado. Mitad caballo, mitad persona, con arco y flecha siempre luchando. Se cae mil veces contra la lona, pero a la vez se va levantando. Y yo pensé, yo no sé si creo, pero karma me está retratando. Y yo pensé, yo no sé si creo, pero karma me está retratando. Sagitario, y que nadie te aguante. Sagitario, pa'lante y pa'lante. Sagitario, y que nadie te aguante. Sagitario, pa'lante y pa'lante. ¡Vamos a caminar!
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.